Yo me quedé ahí porque yo quería hacer mi doble por mi huevo. Aguanté mi pela. Sí. Aguanté mi pela.
Y así de G1 buscando su huevo, bienvenido a Tannibal.
Ah, bueno.
Que
by the way, no me han dado mi huevo de rank.
Te la robaste.
He jugado como 4 juegos de rank y no me lo han dado.
Tienes que robarte una base, te robaste la base.
Tienes que robar.
Ah, no, yo no robo base, yo no sabía que había que robar base.
Mira, mira.
Yo tampoco sabía. Mira,
tiene que ser ahí. Sneaky.
Ah. Yo pensaba que era solamente rank, ok. Para la próxima la pongo a Montesí Sneaky.
Yo hice eso, pues. Yo dibujé con Montesí, me la robé 2 veces. Por si acaso.
Cosa que es muy difícil, porque Montesí no da ahí. El tipo es perfect.
Sí.
Puro honrón.
Sí, pero no.
Ay, es un demonio.
Hizo un mal swing, sí. Un rupercito al centro.
Y no sé si han usado el swing de Julio. Este año se siente bien, muy bien. No usé ayer. Julio. Está crack.
Tú tienes a Julio.
Julio lo he usado, sí se siente mejor. Sí, lo he usado, sí se siente así.
Si lo usan con el bus, fuerte.
También, con el bus sólido.
Uh-huh. Ok, señor, entramos en materia. ¿Qué es lo que es?
¿Qué es lo que hay?
Háblame.
MLB The Book 2024. No. Books.
Escuché lo que... escuché MLB The Boom. Y yo, bueno, vamos a hablar de los backflips.
Yo escuché Books.
The Book. The Bugs. Los errores. Señores, yo creo... ¿Este ha sido el MLB con más books en el Opening Day? ¿O week?
No. No.
Yo nada más jugado.
Lo que pasa es que este es el MLB Show que el juego se rompió un tiempo prolongado serio. O sea, pero literal se rompió. Sí, o sea, pero fuera de eso no es el de más bugs, marico. No. O sea, es que por más... O sea, MLB Show 21, digamos, uno de los MLB Show más queridos, empezó muy mal. Lo que pasa es que gradualmente lo acomodaron. Que esta es otra cosa que, sinceramente, lo voy a lanzar una vez aquí y yo creo que podríamos estar todos de acuerdo. MLB Show sale todos los años, sobre todo, digamos, el 22 en 34, sale, y nosotros estamos esperando que le haga una actualización, y con la actualización estamos esperando que el juego empeore.
Uh-huh.
Y entonces nos dieron la primera actualización y literalmente lo rompieron. Yo no sé qué hicieron, que el juego lo acomodaron. O sea, es que el juego se acomodó. Yo creo que no hubo ni siquiera una actualización. Yo no sé si regresaron al pasado, o sea, le echaron patada a la actualización. Yo no sé qué coño hicieron, ¿verdad? Pero el juego ahorita está funcionando literal fluido.
Sí.
Pero a mí me da risa, o sea, el punto ni siquiera es que el juego se rompió, el punto era que le tenemos miedo a la actualización. O sea, a mí me da risa que queremos que actualicen cosas, pero que no lo actualicen al mismo tiempo, porque el juego está fino. Entonces, bueno, para responder a tu pregunta, no es el MLB con más bugs ni de vaina. No, es que era el 22, creo, no podía fieldear. Yo no sé, no sé si fue el 22 o el 21, pero si era un fly, no la agarraban los bichos. Era una vaina loca, weón.
Bueno, te voy a decir una cosa, yo estaba jugando Battle Royale con Mike Trout en el Center. Y yo fui a buscar la bola y él se le cayó del guante.
¿Pero se le cayó del guante, coño, o se le teletransportó del guante? Porque hay una diferencia.
Él iba corriendo.
Si se le cayó es realismo en teoría, pero coño, si se le teletransportó, es un bug. Bueno, weón, pero...
Claro, pues tiene que haber errores de vez en cuando.
De vez en cuando también. Me tocan a mí y no al otro tipo.
No, no, pero te estoy preguntando en serio, porque he visto que se teletransporta, o sea, se traspasa. Si se traspasa, es un bug de verdad.
Ok. Sí me ha pasado lo de la teletransportación, de que literalmente la mano se vuelve nada y le pasa la bola.
Eso es un bug.
Lo de él fue, él iba corriendo, ni siquiera era una vaina de que había que él corrió mucho. Era un fly que se agarraba. Y él se volteó.
Rutina.
Ah, pero eso me pasó a mí también con Acuña. Eso
pasa.
Está pasando mucho ahora, sí. Yo creo que lo que están poniendo, lo que quieren poner es cuando tú tienes como un late read, como que o no leíste bien la bola, llegaste tarde. Ojo, le pasó hasta a ti ahora mismo. Creo que fue ayer, literalmente
ayer,
en el juego.
Sí, ayer,
estaba bro. Ahí y ¡whup! Se le pasó. So, no podemos decir que no es realismo, pero un juego, so, you know. Ahí me gusta el juego.
Es muy difícil que yo te acompañe en el hate de este año, Juanca, porque es que desde que ellos dijeron que el juego bateando él mismo, yo estoy tranquilo, marico. Te lo he dicho muchas veces. A mí de verdad me da exacta... O sea, es que... Y yo lo he dicho, lo voy a hacer público aquí, creo que nunca lo he dicho en Tannibal. A mí la gente que se está quejando de que el juego se siente peor por los triple guti perfect, papi, son todos unos ciegos de bola. El juego funciona exactamente igual que el año pasado. Dejen la huevonada. Yo no sé si el año pasado... Estaban enamorados del 23, pero funciona exactamente igual.
No, este año se batea más. No funciona exactamente
igual. Ahorita le subieron exit velocity y por eso uno siente que batea más. Los sliders, pero es exactamente igual que el perfect. Yo ya he metido perfect triple good, perfect doble play, perfect fly, triple good 225 de poder contra pitcher comunes y sigue siendo lo mismo. Eso es exactamente igual.
Se siente como que la bola vuele más en los estadios de Grandes Ligas ahora, ¿sí o no?
Porque le subieron el slider de la velocidad de salida, pero también hay gente que está diciendo que después de la actualización volvimos al año anterior. Y yo no puedo decir si es sí o no, pero sí he notado que hay como un decrease en la salida de mis resultados perfects o triple goods. Pero nada más he jugado dos partidos. O sea, en dos partidos yo creo que no hay un criterio realmente conclusivo. Pero para mí eso fue lo único que cambiaron. Pero ellos dijeron de una vez, los triple goods van a seguir iguales, los perfects van a ser iguales, todo va a ser igual. Mira, ese swing...
¿Por qué son el perfect?
No solamente porque eso no es perfect, porque eso no es hit. No, porque yo no sé si fui hit o no, pero yo llevo varios que no. Yo llevo varios y ahorita que no.
¿Quién es ese? Ese Jones.
Jones.
Nolan crack. Jones.
Ese tipo es tan crack que lleva tres juegos con errores en la MLB ahora mismo.
Ah, no sé. En mi Battle Royale del MVP.
Yo nunca había visto una gente en el outfield que haga tres errores rutina en la vida real. O sea, tú lo puedes ver en el infield. Pero él parece que tiene los jeep. Literalmente, un flyer se le va, un rolling se le va. No es ni tirando la bola.
Lo más cómico de todo es que cuando hicieron el rating reveal de MLB Show, creo que le dieron 99 fildeo.
Sí, el tipo era de qué tipo Go Glove. Y ahora.
Damn.
Pero sí, no sé. Okay. El juego para mí es lo mismo. Entonces, hay cosas sí puntuales que sí dijeron que cambiaron y efectivamente cambiaron, que por ejemplo el pinpoint. Ellos no dijeron que iban a cambiar la velocidad del pinpoint, esto lo hablamos creo que la semana pasada también, pero sí lo cambiaron, loco. Sí. Y tanto así que yo pensaba que era el control, pero ellos salieron diciendo que no, había pitches que tenían errores de bugs. Entonces, sí se cambiaron y ahora a uno funciona mejor, pero tengo entendido que ahora otros también se rompieron. Ese es el tema de las actualizaciones, arreglas una vaina y jodes tres. Por eso es que yo le dije a todo el mundo, marico, que para mí... exacto. Yo lo dije muchas veces, para mí que el juego se queda exactamente igual desde el día uno que salió. Porque es verdad, como dice G1, si se siente que bateas más, entonces, marico, gocemos... Prefiero gozar un partido 30-32 que 1-2 con 300 perfeados.
A mí me encanta 100%. El moonshot event. Y tener un juego que sea un moonshot event constante. Es como... Eso te mentaliza que tú tienes que también que ser mejor pitcher. Para que no te den el palo.
Y también bate igual.
Sí. Sí, porque mucha gente se queja de la elevación de un estadio, pero yo te voy a decir una cosa, loco. Lo que es igual no es ventaja. Si tú puedes darle batea igual que yo, pues batea.
Hay un problema clave. Bueno. El problema de la gente que se queja de la elevación máxima, yo soy uno de esos. Y te voy a dar mi opinión de por qué yo me quejo de la elevación máxima. Es porque si el juego funcionara como yo quiero... vamos a tener 50 y 51 carreras. El problema es cuando el juego funciona como está ahorita, que tú puedes meter perfect triple out y tú no metes hits y el otro carajo puede meter very lejos jonrones. Entonces, okay, ese es el problema de la elevación máxima, porque sí es un tema de igual no es trampa, pero sí es trampa en cierto punto, no de que tú hagas trampa, es trampa del juego, de cómo está codificado el juego. Porque si el juego decide que yo voy a ser el que va a tener el mejor resultado, tú te vas a joder. Y si el juego decía que tú vas a tener el mejor resultado, yo me voy a joder. El famoso handicap. No es, y por eso es que los estadios de elevación máxima, la mayoría de la gente los odia, pero muchísima gente de otro las usa. Es por eso la razón. ¿Por qué? Porque tú puedes meter un very late. Supuestamente, los que los más usan, y sobre la opinión que yo he escuchado de los top players, porque hay muchísimos top players que los usan, es ellos dicen que te dan resultados. Esa es la, no mejores, tener resultados. O sea, good va a ser más hit o jonrón y perfect va a ser más oportunidades de hit porque tiene más elevación y por ende la pelota va a correr más. Pero no me sirve si yo voy a meter perfect y el mío es jonrón y tú vas a meter perfect y el tuyo es out. Porque eso no lo decido yo ni tú, lo decía el juego. O sea, por eso ahí es donde sí igual no es trampa, cierto, pero sí hay un factor trampa que no es ni mío ni tuyo. Es el juego que para mí no está bien hecho.
Nosotros.
Y no solo eso. Es más también cuando tú das perfect y no se va, te va el guante y después viene el otro early, atrasado y sí se va. Entonces como que, tres perfect y no se fue ni uno y el de él sí se va.
Yo tengo una pregunta. Obviamente un perfect no puede ser un blooper al center. O sea, no tiene sentido por que un porque un perfect perfect suena como con exit velocity, right?
Estamos sí, un perfect perfect tiene que ser una línea o algo far.
Exacto. Entonces, si yo le doy...
O un rolling duro.
Si yo le doy un early, pero le di con la maceta del bate y es un bloopercito, ¿está bien o está mal porque es un early?
No, está bien. Si es un blooper, está bien. O sea, no te va a gustar, pero está bien. En la vida real, eso es lo que pasa.
No, ahora, es que yo creo que no, es que ni siquiera me va a gustar. No, no, es que yo siempre he dicho eso. O sea, si tú le vas a dar very late, o sea, early para atrás, o late para atrás, o sea, llámese late, very late, yo es late, o todos los variantes de los late o los early, puede ser hit, pero tiene que ser un mal hit. Tú no puedes darle very late y meter home run y después yo darle perfect y se out. Ese siempre ha sido mi problema. Y siempre lo he hecho también. Perfect tiene que ser por lo menos hit. Tú puedes meter un perfect, perfect, que la línea sea una línea por la primera base, pero una línea, así, rozando el piso sin línea. ¡Boom! Perfect por la línea, hit. Puede ser sencillo, puede ser doble, depende de la velocidad del carajo. Puedes meter un gapper entre el left y center o para el otro lado. ¡Pam! Puede ser sencillo, depende de la velocidad, doble o triple. O puedes meter home run, pero le diste en la madre. Pero... Si tú le das late o early y es un blooper, yo digo, coño, le diste mal, se vas a rechar porque tú sabes que tú ganaste el duelo. Pero no fue home run, marico. Ese es mi problema siempre. ¿Cómo coño un mal swing va a ser home run?
Pero ¿qué pasa cuando tú, pichando, tú tiras un good y early tú lo das early y es home run, pero el perfect que tú le dijiste era un perfect también del picheo? Tampoco puede ser que tú tires un perfect y siempre te va a dar un home run porque el bateador metió un perfect.
Lo que pasa es que todo el mundo sabe, yo creo que esto no es mentira tampoco, mete un perfect que es la vaina más, en picheo, es la vaina más fácil del juego. Sí. O sea, en ping-pong es un paseo. Ahorita, óbvense que el ping-pong está un poco jodido. Ping-pong es un paseo. O sea, si tú tienes 3 lanzamientos por un bateador, es muy probable que tú metas 2 de 3 perfect, si no 3 de 3. Ahora, meter perfect por turno es muy jodido. O sea, es muy jodido. Es una vaina que es muy complicada. El otro día vi a Magonsky que está emocionado porque metió 20 perfect en Legend. Este carajo es top 5 del mundo. Ahora yo quiero que un carajo que sea top 1 millón, en mi caso, meta 20 perfect para echarle bola. Dale. No lo metes, marico, es mentira. En verdad no lo va a meter. O sea, hay mucha gente que puede jugar un partido sin meter un perfect. Entonces, lo digo también porque mucha gente me pregunta lo mismo. Si tú lanzas perfect y yo bateo perfect, gano yo. Gano yo porque es más difícil. Es más difícil.
Es muy... O sea, yo entiendo tu punto, pero también entonces le quita el sentido del perfect del picheo.
No, porque el perfect del picheo... El perfect del picheo es la localización de dado pitch, de dado picheo. Si tú quieres lanzar un sinker en la esquina arriba, en la esquina abajo, o una recta en la esquina arriba, en la esquina abajo, lo que sea, el perfect te da la ubicación perfecta. No funciona tampoco así, porque ya lo sabemos. Yo he lanzado perfect en las esquinas y sale en el medio por lo del par. Pero tú estás buscando la perfección en la localización. Ahora, si yo te consigo el picheo, te voy a ganar yo, papi. Si tú me lanzaste una recta en la esquina de arriba, yo estaba esperando recta en la esquina de arriba, ¡boom! ¡Perfect!
That's kind of true.
Loco, es obvio. Si tú lanzas una curva y yo estaba esperando recta, le voy a dar burda adelantado. ¿Quién gana? Tú. Pero sigue siendo perfect de tu lado.
Sí, porque aquí son dos diferentes tipos de perfect. Porque en el bateo el perfect es la excelencia del bateo. Pero en el pitcher es la excelencia de dónde va a caer. No es que tú vas a tirar maduro o tú vas a tirar... con más hit, K por 9. O sea, tú sabes, como que no importa. Mira,
hay una cosa que yo estaba viendo. No sé si ustedes vieron el blog de Trevor Bauer que él estaba diciendo cuando pichó los Diablos contra los Yankees. ¿Ustedes vieron ese video?
No.
No.
Hay una cosa que yo creo que lo voy a empezar a decir cuando haga los próximos años de tutoriales de picheo. Porque es lo que yo hago personalmente. No sé si ustedes lo hacen, pero yo creo que deberían hacerlo también. En el picheo, él dice que lo más importante es la secuencia de dado picheo. Y él dice, no pienses, el trabajador dice, no te enfoques en voy a lanzar recta. A lanzar la recta y después, depende de lo que pase, piensa, viene slider. Él dice, no, piensa en voy a lanzar recta en la esquina de arriba, depende de lo que pase, voy a lanzar un slider. O sea, todo antes de lanzar el primer picheo. Y así yo también lo hago, dependiendo de lo que haga el bateador, que yo lo estoy lanzando, voy a ver qué coño lanzo luego. Uh-huh. Ahí es donde tú como pitcher dominas. Uh-huh. Y este es un comentario que el profesor Gaming también tiene, de que él dice que es más difícil pichar. Pero yo le digo, es más difícil batear porque es más difícil hacer perfect. Picha es muy fácil en el juego. Tú puedes lanzar perfect cuando te dé la gana. El peo sí, no es el juego. El tema es tú. El tema eres tú como pitcher.
Métete en la
cabeza.
O sea,
cabeza. Tú sabes que si tú lanzas... Claro, y dominar y entender que si el carajo, el oponente tuyo está bateando recta o esperando recta, trata de lanzarle otros lanzamientos que no sean rectos. Y ahí es donde sí, tú vas a ganar. 3-1. Pero si tú estás pichando lo que sea y te están clavando perfects, algo mal estás haciendo tú.
Sí,
por más que tú estés pichando perfect.
Sí, porque es que 3-1, un contra 3-1, tú sabes que te van a esperar una reta o un picho adentro. Entonces tú tienes que buscar la forma de tú divariar, o por lo menos tirar un slider que se vea que vaya a caer adentro o algo así.
O la ley no escrita, si la vaina va 3-0, tú estás esperando el automático. Si tú eres vivo y te clavas en la recta, ¡pum!
Para mí el picheo literalmente es, si tú te concentras, tú puedes pichar. Pero para mí es muy difícil concentrarme en algo que yo encuentro aburrido. ¿Por qué?
Ah, bueno, pero coño.
Ah, bueno.
Como streamer, cuando tú haciendo un en vivo, yo aprovecho para hablar con mi chat full, poner toda mi atención a mi chat cuando estoy pichando. Uh-huh. So, se me olvida la secuencia que yo estaba tirando o algo así. O porque si algo muy clave cuando tú estás pichando es que si tú tienes una recta y el tipo está late, te dice que te está esperando. Si él está early, también te dice lo que él está buscando, más o menos. Es algo que si tú estás concentrado, tú puedes notar. Pero si tú estás con el chat, por lo menos a mí, que es muy difícil hacer multitask, se me olvida, vamos a decir que el tipo estaba early en el change-up. Y vengo y le tiro otro change-up. ¡Boom! ¡Honrón! No, pero si bueno, yo hubiera notado eso, no le tiro otro change-up. O no se lo tiro ahí mismo.
O el frequency, loco. Hay gente que simplemente batea mucho mejor o le gustan los pichos afuera. Entonces no le picha afuera. Búscale picheos más adentro o picheos que sean abajo. Eso es lo que yo hago. O sea, el primer inning para mí es para estudiar. O sea, cuando yo te dije que en modo tryhard, porque una cosa es jugar co-op y estar chileando y divirtiendo y vaina.
Eso es lo que voy a decir yo.
Otra cosa, tú estás en Battle Royale con un pitcher bronce, viniendo la parte buena de la alineación, tú sabes que tú tienes que pichar bien. Porque es verdad, o sea, esa parte es verdad lo que dijo Pedro en esa parte, lo de loco. El picheo no tiene nada que ver con el juego. El picheo tiene que ver como tú piensas. Y como tú trates de meterte en la cabeza del otro tipo. Porque el picheo simplemente es donde tú lo vas a poner. Eso es verdad. O sea, a mí me
está... Eso es todo lo que tú haces. Por eso es que yo también... Este debate yo lo tuve bastante. Además, el profesor Gamer le preguntó a Sassy, que es lo mejor del mundo, qué le parecía a Sassy más difícil. Y él también dijo el picheo. Y él me mandó el blog. Eso está en una entrevista creo que con JX.
Ellos lo dicen...
Ah, bueno. El punto de ellos no es el gameplay, que es lo que yo le digo al profe. En gameplay. Si tú estás hablando de gameplay, él me lo ha dicho gameplay... Es más difícil meter un perfect que hacer un perfect pichando. Ellos todos dicen que es más difícil pichar, pero yo al profe le dije, lo que te parece a ti más difícil pichar no es pichar gameplay, es pichar secuencia mental. Uh-huh. Que yo también, si tú lo pones en ese contexto, también creo que es más difícil, pero si tú no eres buen pitcher y estás lanzando pura recta en el medio, porque quieres dominar con 102 millas, no te hace buen pitcher. Ahí voy a batear más fácil yo, obviamente va a ser más fácil batear. Pero si tú dominas X picheo, tunneling, cutre después sinker, vaina con curva, vaina para acá y para allá, eso es mucho más difícil. Y eso es lo que diferencia según Sassy a un pro player a un no pro player. Yo eso lo entiendo perfecto. Pero no quita que lanza perfect siendo el mejor del mundo o alguien que agarra es mucho más fácil que lanza un perfect de bateo. Es que este para mí es lo más lógico. Tú le das el control a alguien que no sepa jugar y tú le dices, haz pinpoint y a la hora te va a hacer pinpoint perfecto. Pero perfect no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Es imposible.
Cierto. I don't know. Yo sé, para mí, yo creo que es algo que yo nunca he tenido en el juego. Nunca he podido pichar bien. Pero es algo que creo que muchos casuales o muchos jugadores no le ponen la atención como se debe ponerle. Por ejemplo, yo puedo ir a practice mode y yo no voy a practicar mi picheo. Yo no voy a practicar mi secuencia. Yo voy a practicar mi bateo. That's it.
Es que a la gente le parece más chulo batear. A la gente le parece más chulo. No, a mí personalmente además, a mí me encanta pichar. Y siempre eso es lo que yo le he dicho, por lo menos a Pedro, yo creo. Sí, pero a la mayoría de gente no le gusta. Le parece aburrido.
Pero es que también hay una cosa, hay muchos factores después que todos lo sabemos. Batear tiene muchas variables también. El swing, el timing, la vaina, la estatura.
El jugador.
Pichar es recta, todo el mundo hace la misma recta. No importa si eres derecho o zurdo este año. El slider, bueno, es que muchas de estas vainas son nuevas este año, que tenemos 2 semanas con el juego. Ahora, si tienes un slider, lo invierten si eres derecho zurdo, pero antes era todo el mundo lanza el mismo slider, todo el mundo lanza la... Lo único que cambia es si tienes corredores en base o no. Y sin embargo, es prácticamente lo mismo. Porque antes todos, cuando estaban, o sea, todos los que tenían long release, o sea, los que duraban mucho en lanzar, cuando tenían corredores en base, eran todos relevistas. Todos se convertían en relevistas, y los relevistas se lanzan rápido. Entonces tiene la mecánica rap, es lo mismo. Entonces por eso es que tampoco, yo creo que nadie se mete en custo, tú al nivel de G1, no te vas a meter en custo practice jamás a pichar. Es que jamás, porque tú sabes ya tú sabes qué coño tienes que hacer. Si eres muy nuevo, te metes en Custom Practice para aprender Pinpoint. Uh-huh. Que es lo que yo digo en mi tutorial de picheo. Tú nada más te vas a meter en Custom Practice a aprender cómo funciona el Pinpoint y a tratar de agarrar el timing. Ya G1 que va a emprender, ya G1 es un perro viejo. Ahí. Eso lo, igual que yo, nosotros no nos vamos a meter ahí. Uh-huh. Ahora, en bateo sí te puedes meter, pero estás teniendo problemas con el timing. Te metes en Legend, que es lo que yo digo, empieza a agarrar el timing, empiezas a agarrar el timing, tan. O quieres probar un swing nuevo. Que sé que mucha gente lo hizo cuando salió, empezó a probar swings nuevos, que es el de Jordan, el de Seager, el de Ketel. Eso ya es diferente. Pero nosotros no. Para mí, Custom Practice a nuestro nivel es nada más para agarrar el timing si quieres hacer una cosa. Estás jugando en los 800 y quieres llegar a 900, está empezando el día, te metes ahí como para agarrar en calor, para no agarrar calor el partido. Pero ya, weón. O sea, realmente que nosotros en Custom Practice, ¿qué más vamos a hacer?
Nada. Sí. Eso para los top players ahí, calentar.
No, es lo mismo, señores. Mucha gente cree que picha con Randy es picha reta nada más. Pero llega un tiempo, luego, que tú tienes 5 innings arriba y tú le coges un ching el timing a Randy. Y sí. Si nada más el tipo te sabe tirar pitch, te tiras reta, tú le vas a agarrar la reta. Aunque sea con un hit. Y el punto de Randy combinar la reta con el splitter y el slider. Y la gente no lo entiende.
Mira, algo del bateo que mucha gente no sabe y que no usa, es que si tú jugaste pelota, este literalmente es como jugar pelota. Tú, lo primero que tienes que hacer es leer el picheo o el piche, tu oponente. Porque hay mucha gente, como ustedes dicen, que repite la secuencia. Y la gente a veces me dice, ¿cómo tú metiste ese PCR? No es cómo yo lo metí o cómo yo reaccioné. Es que yo sabía que me lo iba a tirar ahí. Eso yo lo estaba esperando. Tú, claro. Yo no me digo que voy a meter el PCR ahí. Porque a mí no me funciona, de que yo voy a esperar un picheo, no me funciona. Pero en mi mente yo sé, bueno, me tiró dos rectas ahí, en el último at-bat me tiró otra recta ahí, pues ya yo tengo en mi mente, por lo menos, que mi PCR puede ir para allá. Claro. Ahora, de que yo di que esperar el picheo ahí, no me funciona porque es bajo el PCR. Yo soy una de esas gente que tengo que mover el PCR allá. No me funciona, nunca me ha funcionado. Pero otra cosa es que, literalmente, tú no puedes estar pensando en OSPI. Sí te puede funcionar en algunas ocasiones, pero si tú estás jugando con un pitcher como Randy, imagínate, tú pensando recta, slider, y viene y tiene una recta adentro. Si tú no tienes una reacción bien rápida, pues te va a llamear. Tú sabes, no vas a poder dar un hit.
Sí, mira, una cosa que...
Él literalmente tenía un plan de bateo, Él literalmente tenía un plan.
No, sigue. Sobre a ti.
No, dale.
Ejemplo, en Battle Royale, ¿qué me pasa? Yo estoy jugando mucho Battle Royale. La gente está, como es más tryhard en Battle Royale que en evento, al menos así lo siento yo.
No, 100%.
Ellos siempre comienzan tirando bola. O la mayoría. Son muy boleros en Battle Royale porque la gente se va con los swing. Yo me puse, loco, mira, ok, yo voy a batear con dos try. Y la cuenta siempre se me ponía 2-1. Y en el cuarto lanzamiento, yo decía, ok, ahora tengo que enfocarme a ver qué viene. Pero si ya yo tengo luz verde de que, ok, 2-1, puede ser que me lance tal vez un single adentro o un cambio afuera, que sé yo qué. Pero como que siempre la gente se lleva mucho de los streamers. Ven que los streamers tiran mucho abajo, qué sé yo qué. Y como que no cambian su secuencia. Lo que yo digo es, yo comienzo en el primer inning, comienzo tirando bolas. Si veo que el tipo espera mucho su bola, yo sé que en el segundo inning yo no le puedo venir con bola. Porque me voy a ir a máximo conteo. Y a ti no te conviene en Battle Royale, más que en otro lado, irte a máximo conteo porque tú cansas mucho el pitcher. O sea, en Battle Royale tú no puedes tirar 10 picheos, porque tú tiras 10 picheos ya, adiós.
Rojo, sí.
Entonces tú tienes que tratar de sacar turno de 2 picheos, tal vez 3 picheos como máximo si es ponche, pero la gente no entiende eso. La gente simplemente sigue tirando bola. O, la gente, el sinker es el que más funciona. Loco, no, o sea, no tiene tanto sinker porque tú no sabes tirar el sinker. Ejemplo, si tú estás con pinpoint y el sinker te queda fuera siempre en bola y yo no le estoy cayendo, coño, cámbiame el picheo. Busca la vuelta. No sé.
Tú sabes que algo que es tan estúpido y es que yo he notado que la gente no hace o no quiere hacer porque tiene miedo. Literalmente, cuando tú, bueno, por lo menos en mi caso, cuando tú te encuentras con un top player, ¿qué es lo que tú normalmente haces? Bueno, a un top player no le puedo tirar en el medio, no le puedo tirar en la zona, porque es un top player y no me va a fallar el PCR. Pero en mi caso, si tú atacas al top player, tú tienes que dejar, porque ellos son tan buenos que tú tienes que dejar que ellos fallen ellos mismos los picheos. Pero ellos, en su mente, ellos saben que tú le va a tener miedo y le va a tirar afuera, adentro. pero cuando yo he, jugado con ellos, de la forma que yo lo ataco es yo atacándolo a ellos. Ellos me quieren atacar a mí, yo lo ataco para atrás. Y es tirándole en la zona, en la zona, en la zona, en la zona. Que ellos fallen su propio picheo. Y le he ganado, puedo decir que le he ganado top 50, lo que sea, en los años pasados. Y es así, solamente. Que no yo ganando, ellos mismos se tienen que ganar, como dice, perder el juego yo mismo. Porque literalmente, si tú no eres un top player, es muy difícil batir más que ellos. Tú tienes que dejar que ellos mismos hagan sus errores. En vez de correrle, tú le atacas a la zona. Porque a veces no se puede. Porque sí, tú sabes que si tú tiras fuera...
Hay mucha gente que la recta le tiene miedo a tirar recta.
Claro.
Mucha gente le tiene miedo a tirar recta. Mucha gente. Y siempre tratan de tirarla pegada arriba, pero no en la esquina, porque tienen miedo también que le metan el PCI. Pero que también eso depende. Hay que saber, hay que tener mucha paciencia de saber el juego, como dice Pedro. Tienes que saber cómo está jugando tu contrincante. Tú sabes, hay que eso,
y
eso
también
es
el esencial. El tema del pro player, ya también, que yo he jugado con varios también, la mayoría de los expertos, yo creo que todos. Pero cuando tú juegas con esos pro players en Ranked, casi siempre están en Legend. Y en Legend todos los pitchers funcionan. Entonces ya también es otra conversación. Es completamente otra conversación, porque yo soy el primero que dice que si tú eres Joe Random, recta, cambio, curva, slide, no funciona jamás. Pero estás en Legend... Es otra vaina, weón. Es otra vaina. Esos bichos se convierten después en los mejores pitchers. Todo el mundo el año pasado me está diciendo que Blake Snell era el mejor. Y a todo el mundo que me decía que Blake Snell era el mejor, yo le preguntaba, ¿en qué dificultad vas tú? No, pero yo en Legend. De bola, weón. En Legend hasta mi perro es bueno pichando. Entonces, eso ya es otra vaina. Por eso es que también esos bichos que son tan buenos, no le, tú les pichas en la zona, porque también el juego no te va a dar todos los hits y ellos no meten siempre perfect. Entonces, si tú le pichas fuera de la zona, no le van a hacer swing. O sea, esos bichos ya se verá, son pro player por algo. No es jodera. Eso es uno que tú lanzas un slider en el piso y la persigue porque no es pro player. Yo lo hago siempre. Esos bichos no, marico. Y en el de Battle Royale, yo creo que es un truco como secreto, no secreto, de que tú lanzas los primeros picheos bola para ver más o menos qué oponente te toca. Si te la persigue, tú sabes que puede ser caramelo. Si no te la persigue, ya la vaina se pone más tryhard. Eso es lo que yo me he dado cuenta en Battle Royale.
Cool. Ah, pues entonces ya todo el que ha jugado con Juanca dice, no, es un tryhard. Mira cómo estoy dejando ahí toda la pelota.
Claro, no, pero es que ni siquiera tryhard por... Dale, bueno.
Es que tú tienes que saber que, bueno, por lo menos Juanca, vamos a decir, él te dijo ya que el tipo es full picheo, como que él se lo coge en modo tryhard. So, vamos a decir, un jugador como yo, yo soy full bateador, vamos a decir. Y si yo no bateo, yo perdí. Entonces, Juanca te va a venir y te va a tirar todo. Tú sabes, todo lo que él tiene. Porque eso es su juego. Eso es su juego. Entonces, yo voy a venir y te lo voy a poner en el medio. Porque a mí no me importa. Porque yo creo que, por lo menos en All-Star, yo creo que mi bateo va a reaccionar cuando yo venga a batear. Entonces, un jugador como Juanca no te la va a poner en el medio. Te la va a poner en todos los lados. Porque eso es su juego.
Sí, yo sí. Yo busco pitchers que tengan 5 lanzamientos. Mientras más lanzamiento, mejor.
Por eso
y sin que cute, el slide, el slur, reta, cambio, todo.
Por eso muchas veces tú dices, coño, perdí con este maco. Pero que ese maco no es que un maco, es que él sabe pichar y el bateo no es lo que él prefiere.
Sí,
entonces, él está ganando con lo mejor de él.
Mi bateo es muy malo. Yo soy muy malo que tratando de batear. Y aquí todo el mundo lo sabe. Aquí los 4 somos de la LVP. Los 2 de este lado, por lo menos en pantalla, son los 2 que batean. Nosotros 2 tratamos de meter picheo. Esa es la cosa.
Yo sobrevivo en esta liga.
Y literalmente es eso. O sea, pero que así que también, una cosa. Está bien que te guste batear, pero tú tienes que también reconocer qué tipo de jugador tú eres bueno. O mejorar en lo que tú no seas bueno. Porque pues yo trato de mejorar mi bateo. Pero mi bateo yo sé que carece mucho. ¿Qué yo hago? Yo comienzo a
aprender. En cada edición yo he tratado de mejorar algo, en verdad, porque yo en la primera me llevé mucho de números. Entonces la segunda aprendí más, fue como que jugar con mucha carta y ver con quién yo bateaba, porque eso es lo que mucha gente no sabe, que tú puedes tener una 99, pues fácilmente tú no bateas con esa 99.
Yo con Maitrao.
Entonces, después de repente encuentras un plata, un día así inventando, encuentras un plata que no hay forma de tú picharte, porque es que te la vas a romper por todos lados.
Bueno, billar. En VR, Salvador Pérez Plata. Loco, ese tigre
es sacado. No es tampoco...
Castro este año.
No está, pero ni siquiera es tanto Battle Royale, porque si ustedes han visto, por ejemplo, la serie que estoy haciendo de Sobresaliente, papi, esos plata le batean en rank en alza a quien sea, weón.
No, bueno, sí, yo digo Battle Royale, o sea, realmente es donde más se usan plata y vaina, porque normalmente en rank tú veo diamante y oro.
Claro, pero es lo que dice Eury, tampoco es tan loco. O sea, hay platas que funcionan muchísimo más arriba de los atributos que te muestran. Sí, y hay diamantes que funcionan muy por abajo. Entonces, claro, la gente quiere diamonds. Todo el mundo quiere diamonds, realmente. Quieres ver, además quieres ver, porque esa es mi opinión también, o sea, lo que yo pienso. Tú quieres ver la cartica bonita. Y las de plata nunca son, además, muchos son fotocarné de cédula. Una vaina de que no, marico, le he dicho así con un bate, así que cali hueva. Tú quieres ver el arte bello, tú quieres ver el de los easter egg ahorita. O sea, claro, tú pones el diamond, pero si tú agarras un equipo y tú dices, coño, ¿con quién bateo más? Tal vez el plata te batee mejor que Yelich que salió hace 2 días.
Sí.
Entonces, esas son también vainas que, por eso es que a mí me da risa cuando la gente se enfrasca tanto en un equipo. Porque, coño, sí son buenos, pero, loco, prueba otras cartas. ¿Quién quita que otro diamond? Ni siquiera te lo bajo a nivel, otro diamond seguramente va a ir mejor.
Yo,
una cosa que a mí no me gusta. Ah. Oh, dale.
Bueno, lo más rápido. Dale. Ok, lo más rápido, súper rápido. Yo en Battle Royale con Tony Clark. Yo no sabía que yo bateaba con Tony Clark. Estoy bateando 600 con él. Ya, eso todo.
Una cosa que a mí no me gusta es cuando estoy haciendo un stream y yo me dice, enséñame tu squad para yo arreglar mi squad como tú lo tienes. Y yo siempre digo, no. No lo hagas porque los jugadores que a mí me funcionan no te van a funcionar a ti. Yo era cuando yo empecé, yo era uno de esa gente que yo ponía a Mickey Mento, pero yo estoy batiendo 190 con Mickey Mento. Mientras tengo una banca aposada batiendo 500, pero los top players están usando a Mickey Mento en el left. Es like, espérate, ¿por qué yo voy a tener aposada en la banca si ese es el tipo que yo bateo? Ah, no, porque los top players tienen a esto. No. Si usted tiene un silver, un bronce, que usted batea a 500, póngalo ahí. Yo tengo a Willy Castro en renca ahora mismo. Es oro con no, el
pero
bus.
Pero es que Willy Castro, crack. Willy Castro no es tan buena vaina porque Willy Castro está roto.
Ahora, te soy pila de error en tercera base. Pues si acaso.
Ah, sí, eso sí.
Pila de error.
No es buena ofensiva. Eso es verdad.
Pero...
Y también otra cosa. Que una gente sea diamante no quiere decir que su carta sea diamante. Puede ser que tal vez su defensa, o sea, su número de defensa, bonteo y vaina así, sean tan altos que carreen el diamante. Porque no sé en qué carta es. Yo creo que fue Pedro que lo estaba haciendo. Que había una carta que tenía 125 en visión o clutch, algo así.
Juan Soto.
Y eso prácticamente es lo que te lleva a Diamond.
Juan Soto, la nueva carta de Juan Soto es 91, pero tiene 125 disciplinas.
O sea,
es como, es Soto y es bellísimo, pero bro, o sea, no, le subiste no. El único atributo que no sirve.
Exacto, y no tiene buen fildeo, porque es Soto, o sea, tiene un fildeo neutro. Entonces, es como que, recuerden, y eso lo decimos aquí, yo sé, y aquí en Tanibol, yo creo que cada quien por separado siempre lo dice, Diamond no te asegura buena carta. 99 el año pasado no te aseguraba buena carta. Pues estaba Jazz, que era una mierda. El 99. ¿Cómo se llaman? La serie esa.
Los Fines.
Que no era un Fines. Tipo, era parecía oro.
En la liga, todo el mundo se quedaba sorprendido por los Diamond que usaba cada quien. Que no eran como de que, oh, no cogió al Collection o cogió el 99 que salió hace 2 días.
Ah, no, yo cogí a Jeter.
¿Y qué te pasó con Jeter?
Yo jugué bien con Jeter.
en el CEO jugaste bien, ¿verdad?
Claro. No, pero eso es, o sea, al final de cuentas, sí, lo que siempre decimos, señores, es que lo bueno del Power Creep es eso también. Que ya tú no estás buscando en tu mente 99, tuvimos que resetear esa vaina. Y es como que... Y más con los
bus, es tanto el nivel que te dieron. Yo fui el primero que se quejó cuando vio que Donaldson era el Chase 1 y la recompensa de ranked del primero era Randy. Yo dije, coño, viejo, o sea, me vas a dar Power Creep, pero me vas a dar los mejores dos pitchers de una vez. No son tan buenos, marico. Porque primero, obviamente son 91, pero no son tan buenos.
Nope.
O sea, hacen trabajo y meten más miedo que los realmente buenos que son.
Sí.
O sea, hay pitchers ahorita como Zach Greinke. Yo prefiero usar ahorita Zach Greinke, el Team Affinity, que yo, John Donaldson.
Bueno,
o sea, siento que domino más con Greinke, marico.
¿Tú sabes con quién yo domino? Con Andy Pettit. Y lo tengo paralel.
Pero díganle a la gente la verdad. Eso es porque ustedes cogen pitch en modo tryhard. Porque si ustedes no saben pichar, le van a meter su palo con esa.
Yo que soy una persona que soy más picheo que bateo, a mí también, yo te voy a decir una cosa, porque el año pasado yo era así, yo tenía a Johnny Cueto, que casi nadie usaba, y yo pintaba la zona con Johnny Cueto, pero era porque yo sabía usar la carta de Johnny Cueto. Entonces también eso depende mucho.
Pero ya, pues sí, pero es que no entendí. O sea, porque es que... Okay. O sea, tú estás diciendo que si yo agarro a Greinke, no me voy a meter carrera, pero si tú agarras a Greinke, sí, porque tú no quieres pichar.
Literalmente.
No, pero eso es obvio.
No, espérate, yo cojo a Zach Greinke y literalmente yo picho un juego, no que yo no quiera pichar, yo picho como yo voy a pichar, y seguramente me van a dar mi palo. Y yo voy a decir, coño, Pedro, pero el tipo no sirve porque me mataron, en tres juegos me han matado. Pero es porque tú sí lo sabes usar. Y exacto. Tú, tu picheo, tú lo coges, literalmente, tú eres uno de los mejores streamers que sabe pichar todo eso. So, obviamente, cualquier piche que te funcione a ti, tal vez no me va a funcionar a mí.
Y por eso es que la gente no debería de llevarse de los streamers.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo, pero siempre he estado de acuerdo, como dice Jibon, porque además, si tú te vas bien con Mantle, a mí no, viejo. No me vengas a decir después que te fue mal con Mantle, yo no te obligué.
No. Entonces, o sea, dice, que... ¿por qué tú usas esa carta no sirve?
No la usas.
Ah, sí, sí, eso también es otro comentario. ¿Por qué tú usas ese que es un muerto? Ah, bueno, pero yo soy el que está bateando o tú eres el que está bateando.
Esa es la culpa de la misma gente, en realidad, porque piensan que tú eres bueno, yo voy a ser bueno porque tengo esa carta. Y no es así.
Y no es así. Y también algo muy, muy grande es, señores, si tú eres un espectador que está jugando en veterano o en All-Star, y Pedro es un tigre que tiene un line-up basado en Hall of Fame Legend, son muy diferentes. Ya Pedro tiene un punto que está buscando mucha visión.
Es completamente diferente.
Está buscando mucha visión. Está buscando muchas cosas que tú no.
Antes de que empezáramos el capítulo, estábamos hablando del bus de Boxton que está rotísimo. Pero si empiezas a jugar Hall of Fame, no están rotos. O sea, es que los carajos con baja visión no son tan buenos y casi ninguno de esos ocho tienen contacto. Ya si pones a Hall of Fame y no te digo Legend, el de Arenado es mucho más roto. Exacto. Es que es una vaina... A mí lo que... Yo esto lo he estado hablando con mucha gente y yo creo que a mí me gusta porque yo soy creador de contenido, pero al mismo tiempo siento que no me gustó nada. Y es el punto de... Empieza la vaina, la temporada y te dan un corner zone. Coño, yo siento que hubiese sido brutal que no te dejaran cambiarlo. Internamente, porque como que es como... Te enamoras de tu corner, son loco. Es el que agarraste. Piensa la vaina bien. Yo sé que, digamos, no son las mismas cartas hoy que el día que salió. Pero al mismo tiempo, como creador de contenido está de pinga, que puedes ir cambiando porque creas contenido. Pero sí me hubiese gustado que la gente que agarró Senga se quede preso con Senga, porque realmente Senga no, callado puede ser de los mejores, además.
No, no me gusta ese pitch. Me mataron a palo.
Sí, no pues, pero si
cuando... Gracias a Dios lo pude cambiar. Tengo a Burn Boston. Pero, thank you.
Pero
thank
cuando
you.
Tú personalmente, cuando tú personalmente, que también juegas a los Fame Legends, llegues a los Fame, loco, te vas a acordar de mí, pero tú pones ese boost de loco de Xenga y tú pones eso coñazo de pitcher que no tienen los atributos necesarios que lo pide Xenga y todos son unas máquinas. O sea, realmente es lo que digo, todos en verdad están excesivamente bien hechos. El de Boxon era muy bonito, porque era mucho poder, día uno, pero realmente yo creo que ahorita es posiblemente el peor. O sea, yo siento que está rotísimo y Willy Castro se convierte en una máquina y hay muchos venezolanos que se vuelven unos asesinos. Pero cuando empiezas a jugar con dificultades más altas, es que necesitas los otros números de siempre. Necesitas contacto y visión. Es una vaina que lo necesita. Pero ¿qué pasa? Boxon es mucho mejor carta que Arenado. O sea, ahí es donde está la balanza que también parece brutal. O sea, es que yo siento que este año sí lo pensaron. Esos capitanes 4 sí lo pensaron bien.
No, y hasta lo boost de equipo.
No, lo del boost de equipo. Están... No. Pero yo creo que eso no es que lo pensaron bien, es que lo hicieron como tenía. O sea, eso siempre para mí tenía que ser roto.
Que tuviera
relevancia. Porque además, sí, lo que además que a mí me gustó, hay una cosa que me gusta y me da miedo. Porque yo no agarré ningún capitán de los Dodgers, es mi equipo favorito. Yo sé que tú agarraste los de Yankees. Coño, si no me dan la opción más adelante de agarrar los de Dodgers, me va a doler en el corazón, porque yo quiero los de mi equipo también. Yo agarré los venezolanos, por eso lo digo. Yo me fui por venezolanos.
No, sí, te dan dos capitanes y dos pitchers.
No, pero yo los completé.
Los cuatro.
Que yo agarré todo.
Usted tiene un bobo ahí.
Ah, tú puedes comprar.
Yo agarré todo.
Lo compré. Lo quitaron. Uy.
No, ya yo te hizo todo, lo hice. Es que te dieron tres bateadores y tres pitchers. Yo agarré a Vizel García, Eugenio Suárez y David Peralta, los tres venezolanos. La que no me molesta, no me molesta. Claro. En el de. Estoy guardando uno de pitcher, que estoy seguro que va a agarrar Joe Kelly, pero lo estoy guardando para ver si más adelante no dan más, pero más adelante puede ser mucho después. Pero me falta agarrar uno de pitcher que es Joe Kelly y el otro agarré Carlos Carrasco, el venezolano. No me molesta. Si no agarro el de los Dodgers, no me molesta porque prefiero tener los míos, venezolanos. Pero si tú lo ves con tu comentario, digo, coño, marico, claro. O sea, tú agarras esos bichos de tu equipo, o sea, es un trabucazo. El de los Dodgers tiene que ser ridículo.
Y tú te metes en el rol de yo estoy con Yankee llegando a World Series, en ranque.
No, y además es más divertido. Eso es lo que tenía que pasar el año pasado. Y además que me encanta cómo los bateadores dan para pitcher y los pitcher para bateadores, es brutal. Sí. Porque entonces me fascina demasiado que, si, por ejemplo, el de Yankee es Don Mattingly, si no me equivoco.
Sí.
Si Don Mattingly da contacto y poder contra derecho, el pitcher da contra zurdo, marico. A mí me parece increíble. O sea, eso para mí estuvo... Eso es lo que tenía que pasar el año pasado.
Sí.
Eso, justo.
Sí.
Sí. Sí.
Sí. Sí.
Ahí también me gusta, por cierto, también me gusta, hablando de otra cosa, que me gusta también burda que el Yankees pida más que equipos que no sean tan buenos. Eso también me parece brutal.
Sí, eso está chulo, o sea, es que
sí me gusta burda que Yankees sí, sean sí. Creo que 16 o 17 y no sé, sí, sí, Oakland sea 12.
Sí, sí, sí.
Coño, marico. Claro.
¿Quién es el capitán de Oakland?
De Oakland.
Mac McGuire, nadie así. No. Ah, no, esa es la colección de Live Series. La vaina, no,
yo creo que el capitán es Geloff.
Ustedes no sí sé. Vieron... Ustedes sí,
alguien raro. Es juego, que ustedes, dime tú, ustedes, un equipo triple A, como le dieron a Pedro hoy.
¿Ustedes sí vieron lo que le pasó a la única cara que tenía Oakland? Que lo que le hicieron ayer.
Que no, el era, no es la única cara. Estaba
400.
No, está un poco
tan aquí. ¿A quién tú pones?
Coño, Brent Rooker y Zach Gelof son y Gelof las caras.
Son buenos.
O sea, realmente ellos son las caras, pero no te quito que ese
es el futuro, entonces.
Este es el futuro, claro que sí.
Ya, el futuro, entonces.
Pero yo no te quito que sea una estupidez, tampoco te digo que no sea top 3 de los mejores. Lo que yo te digo es que también la gente estaba haciendo... Yo sé que la gente, yo lo vi más así, la gente ayer estaba haciendo un caos por lo de Eury Ruiz, por el simple hecho de qué coño estás haciendo, Oakland. O sea, no tiene, o sea, literalmente es de los 3 mejores, ¿qué coño estás haciendo? O sea, no tienes a más nadie, weón, ¿qué estás haciendo? Eso yo lo vi así, pero tampoco porque no bajaron al Mike Trout del equipo, porque también lo está diciendo, este Ruiz es conocido simplemente por robarse base.
Sí.
Porque sí, también alguien me lo dijo, es lo que debería pedir cambio.
Okay,
si tú pides cambio, no vas a ser titular en muchos equipos, loco, realmente.
Ok, so a ellos le preguntaron por qué lo bajaron, ¿verdad? Y lo que están diciendo es que él tiene que envasarse más para poder usar su habilidad de robar base. El tipo está batiendo 400, qué sé yo, 29.
75, ¿no era?
¿Qué sé yo? ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres?
Es un idiote. ¿Pero qué están diciendo? Que eso puede ser por el contrato, por el arbitraje. Yo vi un tuit que decían.
No, imposible. No. Lo del arbitraje creo que cuando
jugó el año pasado.
El caso de Jackson Holiday lo bajan a AAA por arbitraje igual que Paul Skins.
Y Eury Pérez. Sí.
Ajá. No, eso es
el año pasado. Eury Pérez creo que era... Bueno, sí era
arbitraje, que era Dike Corini.
El de Eury Pérez me como más el hecho de los innings, porque él ya tenía varios partidos, pero cuando empieza la temporada y lo bajan antes en el sprint training, como el caso de Jackson Holiday o Paul Skins, todo el mundo sabe que es por arbitraje, que es una pedazo de mierda. Además, ya Jackson Holiday la está reventando en AAA y la gente dice, ¿qué coño es ese carajito?
¿Un día?
No,
termínenlo en subir, marico. O sea, obviamente, pero ahí el arbitraje. ¿Este caso es David Ruiz? No, ya él jugó la temporada completa pasada prácticamente. Ya él no entra en esa conversación.
Sí.
Pero mira, si tú miras el juego de Oakland los primeros días, es... Loco, eso es tan mal. O sea, no puede ni coger una bola. Literalmente se parece a un equipo de Little League.
Sí, tuviste un juego ayer. ¿Tú viste el juego ayer?
No, ayer no.
Yo me dormí.
Es que yo no, es que
los peloteros. Tenían 5 carreras en 2 innings.
Los peloteros no quieren estar ahí.
Sí, yo entiendo eso, pero lo que yo no entiendo es que cómo tú sacas a un tipo como ¿cómo se llama?
Eury Ruiz.
Eury Ruiz, o whatever.
Jugado con él y no te sabe el nombre.
mal periodista deportivo. Después se ve en TikTok y qué.
Mira, aquí
en la pantalla verde de fondo.
Es que lo que pasa es cuando yo pienso la cosa muchas veces, lo voy a decir mal. Mejor, yo soy un poco gago, eso es lo que pasa. So, anyways.
Gago en español, tú eres gago en español.
Sí. Yo no sé por qué.
Porque tú piensas en inglés.
Exacto.
No, es verdad.
Te lo dijo un bilingüe.
But anyways, el tipo va para la outfield, te juega buena defensa. No podemos decir que no. El tipo estaba bateando por fin. Lo que no hizo el otro año, porque el otro año lo que estaba era envasándose y robando base. Y ahora estaba bateando. Estaba jugando buena defensa. Si tú ves el juego de Oakland, no tienen defensa. Eso da, loco, tú pones la televisión y digo, oh, déjame apagarla. Pues no hay nada. No hay nada que ver.
Mira, pero hay una cosa también que ahorita dijo Juanca, de que ellos no quieren estar ahí, pero yo siento que este es un tema también de esto también para mí aplica a Javier Báez. Lo que pasa es que no es lo mismo porque Javier Báez tiene un mega contrato. Pero, loco, si tú quieres cambiarte de equipo, por ejemplo, digamos este Uri Ruiz, que la tiene todas las de ganar por lo que estamos hablando ahorita, tú tienes que jugar bien. A mí no me importa que no quieras estar en ese equipo, porque si tú quieres que te cambien, tienes que jugar bien, porque ¿quién coño te va a agarrar después? Si no estás haciendo nada, no estás haciendo nada. Es el caso de Javier Báez. O sea, si Javier Báez, repito, no aplica por el contrato. Pero si Javier Báez, digamos que no quiere estar más en Detroit, ¿qué coño estás haciendo bateando 0-10 y 300 ponches? Viejo, nadie te va a creer. Entonces, ¿o quién te va a creer? Oakland. ¿Quieres estar en Oakland? No. Entonces, tiene que echarle bola por más de que no quiere estar ahí. Y yo sé que Juanca no lo dijo con esas intenciones, porque yo sé, obviamente las intenciones es que nadie quiere estar ahí porque están todos arrechos de los dueños. Pero es que yo también digo, tienes que echarle bola, marico. Y por eso es que Zach Gelof, y por eso es que Brent Rooker, y por eso es que este Billy Ruiz surgen de los demás. Porque son los que de verdad están echándole bola. Y sí, son los que seguramente van a cambiar de equipo este año, porque también a Oakland le encanta sacar los jugadores. Eso es lo único, pues. Pero también te digo lo otro. Primero, yo no sé por qué no está jugando en Las Vegas ya. Cuando yo tenía pensado que yo iba a jugar en Las Vegas. Y
no,
segundo,
no, no,
también
96,
no. Están,
25,
no, yo tanta,
no,
están
pero eso con el nuevo estadio.
Ellos están haciendo la transición.
Yo pensaba
para
que iba a jugar en
Las
Vegas ahora ya.
Hasta el 2027 no, pero, en el estadio de la AAA.
Pero en el 2027 es el estadio nuevo, en el 2027 es el estadio AAA. Porque yo tenía entendido que ellos iban a jugar en el AAA ya, en el de Las Vegas ya.
Sí, hasta el 2017.
Incluso,
ah,
pero
eso, claro.
No. Sí, eran 3 años de juego.
Eso.
¿Cuándo se vence el lease del estadio de ellos?
Yo no pensé sé que eso. Yo lo que sé es que
se había hablado que era el otro año pasado. Recuerda que le hicieron el boicot y todo eso para que no se fueran.
Es que yo siento que. Sí. Yo pienso que lo que está pasando. Cuando yo había.
No, es al revés. El boicot fuera para que se fueran. Exacto. Porque fue un reverse boicot la vaina.
Sí. Cuando. En la noticia, cuando salió, lo que decían era que hasta el 2027 ellos iban a transicionar para el nuevo estadio de AAA que ya existe. En lo que construyen el estadio hasta el 2027 que van a en el nuevo.
Claro, eso sí, es. Pero eso pero es lo que yo también sabía. Pero ¿qué hacen en Oakland?
Exacto.
Yo lo que digo es porque, primero, me parece ridículo, lastimosamente, es lo que le tocó, pero me parece ridículo que volvieron a hacer un boy como 40.000 personas están fuera del estadio el día del opening day. Es como, papi.
Sí, eso fue ridículo.
O sea, yo sé que ya no es tu equipo, o sea, ya se van a mudar. Vayan al estadio, ayuden a los jugadores, marico. Es una vaina que yo también digo, es estúpido porque ya ganaron el hecho. Al final es el mismo dueño, ¿no? O sea, sí. Ya ganaste el hecho de que lo van a cambiar. Entonces disfrútalo mientras lo tienes ahí, pero cuando se van para Las Vegas no lo tienes ahí.
Es que no.
Y segundo, los enemigos no son los jugadores, en mi opinión. Pero también te digo, si ellos estuvieran en Las Vegas, ese partido hubiera estado soldado y todos los partidos soldados. Porque no, la gente es el morbo de lo nuevo, ¿eh? Está la gente morbosa de que nuevo equipo.
Es que lo que pasa fue que el boicot se hizo fue para enseñar, no fue para el dueño de Oakland, fue para enseñar al MLB.
Sí, yo sé.
Ellos tienen fanáticos, lo que pasa es que está siendo mal administrado. Ese era como que, miren, aquí estamos, por eso pagamos nuestro ticket, para que ustedes vean que si tenemos un buen equipo, pagamos, como que no se lo llevan. Cool. Ese fue el punto. Cool. Pero ellos lo que decían, sell the team de que ya tengo un nuevo dueño, porque no quieren al dueño de Oakland. MLB llegó al asunto con el dueño de Oakland y al final le dijeron, mira, tú tienes este como que este presupuesto para un nuevo estadio. Y él dijo que no, vamos para La Vega. Y ahí hizo el acuerdo con La Vega. Eso fue lo que pasó.
No, pero yo tenía entendido que era un nuevo owner.
No
que,
es.
Sí, nuevo owner. Estadio.
No, yo también.
Y tenía un nuevo owner.
No, pero lo del owner yo creo que se hizo viral porque todo el mundo pensaba que eso es lo que iba a pasar. Pero lo que hicieron fue simplemente cambiarse de lugar.
Sí.
Eso no hace sentido.
Le dieron un presupuesto.
No van a hacer nada.
No, porque es que lo que supuestamente pasa es que tienes un presupuesto, pero no tienes ganancias porque nadie va para el estadio. Por eso es que después sale el pedo de que, mira, si vamos al estadio, si tú inviertes. Pero si van para Las Vegas, lo que él quiere es que vaya nueva gente y por ende van a invertir. Sí, es que al final es un negocio muy asqueroso. Es una vaina muy asquerosa de...
También tienen que tener pendiente de el dineral que se va a gastar en arreglar el Coliseo de Atlético. Porque está muy deteriorado. Entonces tal vez no conviene.
Oye, pero uno de los equipos que ha ganado más los últimos años son los Oakland A's. Porque recuerda que ellos todavía, cuando la gente va a los playoffs, claro que sí. ¿Cuántos años tienen los Oakland de que rebuilding? Y no han gastado ni un peso. Ellos
toda la vida.
Ah, ok, ya entendí. O sea, la administración ganando.
Todo lo que ellos tienen se van para el banco de ellos, porque ellos sí. No gastan.
Para el bolsillo del jefe.
Entonces, claro. Dinero no necesitan. Es un new owner, porque el tipo va a ir para La Vega, sí van a ir buenos fanáticos, pero si él no compra los jugadores y los sigue vendiendo, no va a pasar nada, va a perder los fanáticos de nuevo. Sí.
Pero le va a durar un poquito de tiempo así, y se va a hacer millonario. Más del resto de su vida, O sea, va a ser millonario al gran nieto. Y ya después vende seguramente la franquicia. Eso es lo que yo creo que va a pasar.
Yo lo que creo que él va a durar 2 años con esa franquicia.
Él va a terminar. Él seguramente en el 2027 vende la franquicia y termina siendo un rey porque dice, fue el que movió la vaina para acá y bonito estadio. Y listo, marico. Porque así son, marico, así son.
Eso es lo que yo creo.
Tiene que ser una vaina, bueno, empezaron ya terrible y todo el mundo sabe que va mal, pero tiene que pasar una vaina muy mal que yo creo que es que no importa. O sea, el comisionado yo creo que no te puede obligar a vender el equipo, entonces como...
Yo creo que sí.
Es que...
Yo también pensaría, porque...
Pasa lo mismo con los Marlins y nadie dice nada.
No. Alguien me lo dijo y tiene razón, porque los Marlins es toda una fiesta y un vacilón, perro. Es la verdad, huevón. O sea, esos bichos tú vas al estadio y por lo menos gente se divierte. Viene Uri Ruiz y se jode la vaina. O sea, se jode la vaina, digo, joden. O sea, se divierten, pues. Más diversión, más vaina, Caribe, vaina. Pero, loco, es también de los peores equipos en la liga este año. Yo lo pongo peor a Oakland, por ejemplo, porque ya dijeron que no le quieren renovar a nadie. Entonces, ¿quién coño se va a quedar en ese equipo? Todos se fueron, menos a Raes, que se va a ir el año que viene. Eso todo el mundo lo sabe. Luzardo parece que es pieza de cambio este año y luego te queda Sandy Alcántara, el pobre realmente, porque lastimosamente renovó su contrato solo. Eury Ruiz, seguramente también, Eury Ruiz, pero, no, Eury Pérez también se va ahí. Pero todo el mundo se va.
Señores.
Es muy triste, marico.
Hay equipo que no le interesa ganar porque están ganando dinero con mercadológica, con marketing.
Sí, no, pero yo no creo que eso va con los Marlins, porque cuando ellos firmaron a Jeter, que fuera el GM, lo que sea, nuevo owner y todo eso, Jeter no fue ahí a perder. No. Sabemos que Jeter, la mentalidad de Jeter es de que winning siempre.
¿Y por qué se fue?
Me imagino porque se cansó de que la gente no quería hacer lo que él quería o algo así.
Claro, porque él tenía la mentalidad de winner, que eso es cuando llegó a Miami, todo el mundo dijo que okay, llegó el hombre, que por lo menos a nivel de mentalidad es el hombre, el capitán. Uh-huh. ¿Qué pasa? Llega Jeter y entonces todo lo que él quería, todos los jugadores que él quería, le dijeron no, pusieron a la mujer. La mujer que hizo, llegó el equipo a playoff. Entonces todo el mundo decía, ahora sí te vamos a dar los jugadores. O sea, los fanáticos decían, ahora sí te van a dar los jugadores. No. ¿Qué hizo? Se fue. Entonces es otra vez otro problema de dueño realmente. Entonces también los jugadores lo ven. No le querían dar nada a Luis Arraez, que también está en el arbitration ahorita. Nada, weón, nada. Es una vaina de que tú dices, loco, algo no está cuadrando aquí. Pero como dice Juanca, claro. Papi, Serie Mundial es ahí. Serie Mundial no, pero en el Clásico Mundial fue ahí. Vaina de la Serie Caribe es ahí. Toda mierda es ahí. Entonces, claro, es un estadio bellísimo, un estadio nuevo, hay mucha diversión, es Miami, todo lo que tú quieras. Y no pega tanto como Oakland, que es Oakland.
Es Oakland.
O sea, no hay Oakland, nadie quiere ir a Oakland, además. No. La verdad es que nadie quiere ir. Es como... Lo estábamos hablando también en mi directo, Juan, que yo. O sea, yo creo que los Marineros de Seattle es un equipo bastante mercadeable en Estados Unidos, pero a nivel mundial no es mercadeable. Pero sí creo que ahí sí. Oakland para mí es parecido, pero si tú lo comparas con Miami es mundial, marico. Mira, mundial.
Eso que tú estás diciendo tiene mucho sentido. Y tiene más sentido todavía de lo que dijo Jazz los otros días. Que le preguntaron qué pasó, por qué perdieron la serie contra los Pirates. Y él literalmente dijo, la diferencia era que nosotros no podíamos ver. Y cuando él dijo eso, yo dije, pero ¿y esa excusa? Porque los Piratas estaban bateando y ellos no. Pero ahora, si tú eres el home team y tú le dices al owner... Y al coach, que ustedes no pueden ver por la sombra, lo que sea, y ustedes quieren ganar, yo me imagino que el tipo va a cerrar el estadio, porque están acostumbrados a jugar con el estadio cerrado. Ahora, si el tipo no quiere ganar, y lo que le importa es el ambiente de los fanáticos, con el sol y todo eso, que beban, entonces tiene sentido que él dijo, fuck it, ustedes no van a pelota, lo que me importa es la gente que viene a beber.
Claro.
Sí, o sea, es
que... Y si pasan de ronda no ganarían más cuarto.
Es que depende, ¿sabes por qué? Porque entramos en el área gris del MLB. Los equipos malos, con poco presupuesto, se alimentan del presupuesto grande de los grandes equipos, como los Yankees, los Dodgers y todo ese tipo de cosas. Pues si ustedes no sabían, hay un presupuesto que va para los teams pequeños.
Claro.
Entonces, hay equipos que no le interesa ser grande. Porque no le interesa ganar. Lo que le interesa es ganar dinero.
Yo lo que digo es que tú no tienes que comprar a Otani, ni Trout, ni a Mookie, ni Josh, ni Soto. Pero si tiene Oakland, que estuvo como 4 años que nadie pensaba nada, llegando a los playoffs por comodín. Y Miami estuvo también como 3 los últimos años, del 2020 para acá, llegando al comodín. Loco, invierte en 3 piecitas que no vas a salirte del presupuesto y ve si lo logra. Porque nadie está esperando que tú ganes. Pero si llega a playoff, ganas más dinero. O sea, porque más primero la gente va a ir más al estadio y por ende la gente te va a ir más en televisión. Ganas de todos lados. Por eso es que me parece tan bizarro. Porque si tú tienes una franquicia como esas que no, ya de por sí no te gusta invertir, tú inviertes, es lo que digo, no tienes que invertir realmente en Soto, weón. Porque ellos no invirtieron, por ejemplo, Miami, en un Teoscar Hernández que salió baratísimo para los Dodgers. Ahora la vaina es que seguramente Oscar no se quiere ir para los Dodgers, eso yo lo entiendo. Pero si tú lo pones en contexto, tú dices, coño, viejo, es que seguramente ni le ofrecieron un contrato.
Que por cierto, te ha prendido, te Oscar.
No, que está crack.
Sí.
Está sí. Crack.
Y tuvo un mal sprint training, que la gente estaba como que, oh, lo firmaron y no hizo nada. Pero literalmente el primer juego...
Palo, se soltó.
Es que Teoscar era parte de la ofensa buena de los Mariners.
Pero estuvo mal año ya. Home power, sí. Con los Blue Jays, sí. Con los Mariners.
Con el equipo que él estaba pasado.
Mariners, él no batió muy bien. Ahora él no tuvo batido bien, no. Por eso no le dieron el contrato de longer year.
Extend.
Sí, solamente le dieron por uno. Pero algo que yo noté, porque sí me enfoqué en el juego de los Dodgers y los Yankees, que da miedo. Da miedo que lo que los Dodgers están haciendo, su equipo no está hot todavía. No todos los jugadores están hot. Por ejemplo, vamos por el lineup de los Yankees. Judge no está bateando. No. Stanton no está bateando. Rizzo no está bateando. Volpe tiene un par de hits, pero tampoco está bateando de que prendido.
Sí.
No. Tiene un jonrón, pero no tiene. Búscalo en la
verdad. Ok, tú dices batear jonrón. No, batea, no. Porque Volpi está cogiendo los mejores turnos de su vida.
4-4 ayer.
No, pero...
4-4, okay, se pero fue 4-3. 4-3 antes de ayer.
De los Astros.
En la serie de los Astros fue lo mejor.
¿Qué hizo?
Oye, yo creo que sería el tercer mejor del equipo, ¿viste?
Loco, ofensivamente, los mejores turnos lo ha cogido.
Soto, Cabrera y Volpi.
Volpi se volvió a Juan Soto.
No,
todos los turnos de Volpi se van a 3-2.
Me perdí algo yo. Solo vi que dio un honrón.
Bueno, mira, te voy a buscar el overaje ahora mismo de Volpi.
Es que yo de verdad creo que son. Es que tal vez no tenga los mejores overajes, pero está sacando turnos grandes ligas, marico. Sí, el año pasado estaba muy bolero. Este año está bueno tener la zona compacta, weón. Está teniendo mejores turnos. Pero yo estoy contigo. Sigue tu punto, que estamos en el mismo punto.
Para terminar lo que estaba diciendo, ese lineup de los Yankees y los Dodgers son, como tú lo comparas ahora mismo, están igualitos. O sea, los Dodgers, Mookie está bateando, Freeman está bateando, Otani no está super hot. Dale.
571 tiene el overage de Volpe.
Ok, pero tal vez fue que batió sin gente en base y no me di cuenta.
El mejor overage ahora mismo.
Maybe.
O igual lo tiene 400.
Pero lo que sí noté... mi punto es que cuando esa alineación se caliente menos all at once, loco, ¿qué va a pasar? O sea, está de miedo esa alineación. Si he notado, los starters de los Yankees fue que le hicieron la carrera. No fue que picharon mal, pero la carrera que le hicieron
fue
a los starters. El bullpen de los Yankees está muy bueno. Sí. Los Astros es lo contrario. Los starters estuvieron muy bien, pero el bullpen... Que es en paper, tiene el mejor
It's
bullpen
the best.
En el papel.
Tienen los dos mejores cerradores.
De todo. Y los Yankees literalmente lo hicieron ver como Little League.
Es Brian Abreu, Jader y Presley.
Pero Abreu no estaba. Estaba suspendido.
Abreu,
no, pero
Presley.
Sí, sí, en papel.
Okay.
No, pero Abreu
en papel son el mejor, en papel son el mejor 7, 8 y 9 de toda la liga.
Sí, Abreu
es una idea normal.
Soto se la sacó.
Es más, todo el mundo decía que si llegabas al Houston perdiendo en el séptimo, perdiste. O sea, es una vaina, es que es muy arrecho, pero es verdad lo que dice Jiguan. O sea, los abridores de Houston para mí son mejores que los de Yankees, y los de Yankees están flojos y falta Cole. Pero el otro, es que fue al revés. O sea, la vaina pasó el contrario.
Sí. Y literalmente se acaba la serie con Yankees y Astro da unos hitters.
Eso te iba a decir. Eso es lo loco que es el béisbol, como que, oh my God.
Jeremy la saca.
Pero, ¿qué pasó? fue un no-hitter, no se lo dieron al bullpen. El bullpen no, nunca tocó.
No.
So, los starters de los Astros son los que están haciendo el trabajo. O sea, ellos batearon, los Astros batearon. No batearon súper, pero ellos batearon.
Pero ojo, Ronel Blanco era bullpen de Astros.
Sí.
Sí. Sí, eso fue su primer start.
Exacto, ese es su primer start. Yo... O sea, sí, es bizarro. Este es bizarro, este
¿verdad? Y además creo que fue.
¿Qué fue lo que yo leí entonces? Que él pichó, nada más pichaba 8 veces o que nada más abierto 8 veces.
Era de bullpen. Y ahí lo metieron en starter porque alguien se lesionó. Pero le dieron una oportunidad.
Yo digo, yo creo que leí algo que decía que esa era su octava apertura. No sé si era en grande. No sé si era en grande. Leíste, liga,
fue como pues, un artículo que él tenía no hitter hasta el octavo.
No.
Porque okay. Yo vi un tweet que decía
voy a buscar algo, a ver si lo encuentro de nuevo.
Yo no sé.
Loquísimo.
Es que también, ¿de dónde salió ese loco, pana? O sea, es que...
Ah, no, él es... Bueno, yo sé que no es lo mismo, pero él es dominante en Lidón.
No, yo no sé, eso no sé. Yo lo que digo es que Houston saca de nada malos, un poco de pitchers bestiales, marico. De la nada saca unos pitchers, marico.
Y él tiene 28 años. Es que... De 30.
Porque tiene a Framberg, tiene a sí, Christian, que los dos tuvieron sólidos, y tienen al otro carajo... Al que se parecía a Verlander, se parece a Verlander, Hunter Brown, creo que se llama. Ahora tienen a este, tienen a Verlander, tienen a Luis García.
Hunter no, Brown,
que
¿no?
Está bien,
oye.
Ese es el que se parece, el que es el que se parecía a Verlander, Hunter Brown.
Yo sigo pensando también que la alineación de los Astros sigue siendo de miedo, porque ellos no sus mejores bateadores no estaban bateando contra los Yankees. Jordano está bateando, Tucker no batió. Altuve batió, pero no di que en clutch momento así.
No.
Bueno, Altuve batió. Ponlo así.
En el último juego. De los Astros y Yankees. Altuve dio de la línea por tercera fuerte que él sabe dar, pero fue que John Belty de la nada se volvió héroe y se tiró y hizo la vaina. Pero esa línea era para acabar el juego.
Claro, pero eso...
Ah, bro, ese fue que cambiaron, que yo me confundí con Jeff Booker. John Belty.
Eso era una estrella de los Marlins. Estrella no, sí. Pero ese era uno de, sobre todo de los Marlins, y lo mandaron para allá. Y ahora va a ser banca en los Yankees. Oye, eso.
No, ese es el problema ahora, que Oswaldo se le metió los 20,000 caballos de fuerza porque él no quiere que lo saquen a él por Verde. Entonces ahora están peleando. Es
que no, por DJ que está lesionado.
Sí, pero es que...
El contrato de DJ no lo permite que esté en la banca, aunque tú quieras ponerlo. Tal vez un cambio, pero no lo van a cambiar. A ellos les gusta a DJ. Le encanta ese hombre.
Sáqueme a DJ de ahí. Ya él cumplió.
Ahora, que tanto va a batear. A mí me encantaría que Cabrera siga bateando así, pero va a seguir batiendo así.
¿Cómo?
Hay que ver.
Esa lesión es muy prolongada, que ellos buscaron ese jugador y tienen ahora dos jugadores buenos. ¿Por qué van a hacer cuando él vuelva de la lesión?
Pero es que Waldo y DJ tienen la misma ventaja de que son utility los utility. Dos. Entonces, ¿cuál es el tercera base de Yankee?
DJ.
¿Y el segundo base de Yankee?
Torre.
No.
¿Y el designado de Yankee? Tatum.
Sí. Y cuando Jason
Domínguez venga... Tatum se va a lesionar ahorita en 2 semanas.
¡Cállate la boca!
Ok. Y Jason Domínguez viene. Pues el centro está bateando.
Bueno, mira, Jason Domínguez viene. Es el problema.
No,
que,
pero que... Jason viene...
Está feo.
A jugar.
Entonces, sí. No.
Bundijo
tiene que ponerse DH.
Bundijo que pero va a coger su turno Grande Liga este año.
Hay varias cosas de Jason, porque Jason viene... creo que viene después del All-Star Break, a menos que se adelante, que ojalá se adelante por el bien de él, pero él viene que él va a tener que agarrar primero los turnitos en AAA seguro, porque
sí, claro. Como todo el mundo tiene que pasar por AAA por
Exacto.
Y no me sorprendería si cuando llegue Jason, depende cómo llegue Jason, cambien a Verdugo. Solo me sorprendería que Verdugo lo cambien por un abridor. Por
también
ejemplo, ese sería el trade que tiene que hacer, porque Jason lo tiene como por 6 años. Creo que Verdugo es agente libre este año y demás. Entonces sí, tú lo agarraste para un cambio. Es que fue perfecto. Realmente lo que ellos hicieron en muchas facetas fue muy bien. Y además DJ no lo puedes cambiar, pero Verti seguro, Verti también lo puedes cambiar. Aunque Verti no creo que saques mucho, pero por Verti y Verdugo sacas algo.
Sí.
¿Eh? Bonita la foto de Verdugo por un año y después se va.
Bueno, pero es que...
El otro que no está bateando todavía. Cuando Verdugo
él no se estaba, batiendo, él no está bateando. Lo que Verdugo ha hecho es buena jugada. Pero no
él hacía, que también le hacía falta a los Yankees. Además que sí. De todos los nombrados, o sea, Verdugo, Domínguez, Jason... Bueno,
Jason y Domínguez son los mismos.
Sí, pero es que iba a decir Juan Soto, me confundí. de Soto, Josh y toda esa gente, y el propio Oval Cabrera, el mejor defendiendo es Verdugo. Entonces también, coño, te va. Por fin consigues un outfield que sepa defender, te va a costar soltarlo. Sí. Porque además a mí me sorprende que esté en centerfield. Yo hubiese puesto a Soto en left y a Josh en right, pero yo no sé qué hace de verdad ese loco de 3 metros ahí. Es que, de verdad, no es por nada. Yo voy a tocar madera porque no quiero joderlo. Pero es que quieren que se lesione, marico. O sea, le ponen demasiada presión al pobre Juan, pobre Josh, marico. O sea, el carajo con más propenso lo pone en la posición más difícil, donde más tiene que correr. No, venga, joder,
yo leí algo aquí que a mí se me olvidó mandar. Sobre el contrato de Soto. Eso está interesante, fue un comentario de una gente.
Noticia.
Pero en resumen, el tipo lo que quiso decir que es imposible que a Soto le den tanto dinero por encima del capitán de los Yankees.
A ver, yo te estaba diciendo eso justamente hoy. Pero bueno, pero es que es lógico que hay gente que está diciendo que Soto merece 600 millones, pero a George, para mí, igual menos o un poquito más de lo de George, es normal, es otro bateador más. No, el tema es que Otani sacó todo de proporción, pero nadie dijo Otani, marico. Eso todos lo sabemos, nadie dijo Otani.
Y Yamamoto también tampoco, sacó cosas de proporción. Oye,
lo que dijo aquí. Que
no.
Y tú lo sabes.
Antes que tú lo digas, se están olvidando de algo. Que Soto tiene 25 años. ¿Cuándo tenía George cuando era free agent? Tenía casi 30, por ahí. A Soto le van a dar su cuarto porque el tipo tenía 25. Tú no sabes. Vamos a buscar George. ¿Cuándo tiene el George?
No, tranquilo.
Pero eso también
Soto, oye, Soto será un Yankee solo si el George acepta ganar menos que Soto. El capitán de los Yankees es George. Y creo que no le dará más dinero a ningún jugador por encima de él. En la rotación pasa lo mismo. Ningún lanzador ganará más dinero que Cole.
Eso es mentira. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos querían firmar a Snell después, cuando se enteraron que...
Cole, no.
Sí, pero no le iban a dar más dinero que él. No le iban a dar más dinero que él.
A Snell no le iban a dar más.
Espérense. No,
imposible.
Y le iban a dar más dinero porque le iban a dar menos años y iba a ganar más dinero por año. ¿Qué pasó? Un 3-year deal y le iban a dar 30 y algo a Snell. ¿Cuándo se enteraron que Cole estaba afuera? Por un par de meses. Claro que sí. A los primeros no querían. Pero después cuando se enteran que el tipo...
Igual, bueno, pero yo creo que ya, no eso, vieron, ya es una estrategia porque
necesitan. Pero eso es un rumor que salió. Eso es un rumor que salió porque al final, ¿cuánto terminó ganando? No termina ganando ni cerca de lo que el rumor salió en
sí,
San Francisco.
No,
fue como raro.
Es
raro
eso. Eso es un rumor que salió. Y George, yo estoy de acuerdo con lo de Soto y George, pero no por... Soto es más joven. Eso todos lo sabemos. Y le pueden dar igual de dinero. Lo que pasa es que le pueden dar otro contrato que no merite tanto. Porque tú también lo tienes que poner que George le están dando esta cantidad por estos días o por estos años. A Soto le pueden dar lo mismo. Y cuando ve, Soto tiene 10 años, tiene 35, puede agarrar otro mega contrato.
Sí.
O 34, o menos, o le dan un contrato más corto. O sea, es que más o menos lo mismo. Lo que pasa es que yo lo entiendo. Yo no sé.
Yo tengo una duda con Soto. Con el tema de Soto. ¿Qué ustedes creen que él está buscando? O sea, ¿tú ustedes creen que él está buscando mucho dinero?
Ok, claro, yo te voy a decir.
Yo creo. Un equipo que esté para ganar, porque él dijo ya con los Nationals que no quería tener un equipo que no iba a ganar. Y el que le pague más, también. Tiene que estar en los playoffs, equipo que van para los playoffs y que le paguen más.
Ok, perfecto.
Claro, pero
porque te va a decir que un ejemplo.
Los Yankees está bien, marico, es lo que digo, está bien. Lo que pasa es que si nos queremos poner avariciosos, obviamente todos nos podemos poner avariciosos. Pero 3.50 por un carajo que nada más batea, porque es verdad que ha hecho jugada defensiva, pero no se conoce por la defensa, no vengamos a joder tampoco.
Ese tema. Él estaba defendiendo bien estos días que le han salido para la cosa. Pero un tema dije que vayamos a hablar con
pero,
el
mundo. Vamos
a recordar que Soto ha estado en los top 5 de Gold Glove. Aunque no se ha merecido, búscalo. Casi se ganó un guante de oro.
Claro, pero ¿quién siempre está por arriba? Lo que pasa es que no es la misma liga, pero por arriba siempre está George y en la misma posición.
Pero George no está en right field este año. Y el tipo
claro, no está, pero si hablamos de quién fieldea mejor, George fieldea mejor.
En el right field, claro que sí.
Los dos corren prácticamente lo mismo, porque corren prácticamente lo mismo.
Sí, son dos
patas. Y George lanza maduro.
Y George batea mejor. Porque nos gusta o no, George siempre está por los 300 bateando 50 por los jonrones. O sea, realmente nos gusta o no. Por eso es que digo, loco, no es tanto lo que dice el pana por un tema de capitán. Es literalmente por un tema de, ¿eres mejor que yo realmente? Yo creo que no.
Ok, pero nos estamos hablando de algo clave.
Se le puede agregar eso al comentario también.
Dos cosas clave. Una, a Soto no se le conoce. Se dice que es el mejor bateador, pero no es realidad, no se le paga por eso. Se le paga para, porque él camina, no por batear, porque él se
envasa. Pasarse,
pero nadie paga por
eso. Nadie en la liga se envasa más que Soto. Ni en la nacional,
pero es que,
ni en la americana.
Exacto, pero nadie paga ahí va la vaina.
Nadie paga porque te envase.
Literalmente están pagando por eso. Lo último
año, a Soto le pagan porque batea muy bien, obviamente. No es nada más una base por bola. No nos pongamos tampoco a ese nivel. Es verdad que se envase como una vez.
Te voy a dar un ejemplo.
Pero Jim Shu. También me dijo que se envase ya.
Espérate, Jim Shu, creo que se llamaba así, que estaba con los Reds y después jugó con los Rangers. Algo así. ¿Cuánto le dieron a él? Solamente porque se envasaba. No, porque bateaba mucho. Le dieron un contrato de 100 millones. ¿Tú no sabes quién es él? Bueno,
no.
Bueno, jugaba con los Reds. Imagino que el nombre lo pronuncié mal, pero Chuchu. le pagaban por solamente envasarse. Otro jugador que le pagaban por envasarse, Joey Baro. La segunda cosa de Juan Soto es que nos estamos olvidando quién es su agente. No importa al final. Bonas. Bueno, sí va a importar, pero al final Scarborough va a buscar el que le pague más.
Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa.
Y si los Yankees le pagan eso, y ejemplo, aunque tú no lo quieres pensar, Boston quiere pagarle, vamos a decir un ejemplo, le quiere pagar más, y ya también dijo que ese es su equipo favorito y que no, en otro año, él se va a ir por un equipo como Boston, un equipo como, ¿quién más? Los Reds, vamos a decir Tampa, que Tampa quiera pagar. Eso es por un equipo que tenga la chance de ir a los playoffs.
Lo que yo iba a decir.
Que le pague más que
yo. Está bien, dilo tú primero, Juan. Lo mío no se me olvida.
Ok, mi comentario. Sí, porque a mí yo borro
de una. No, porque son muchas dudas que yo siempre estoy todos los días pensando. Y entonces, pero me olvido decirlo aquí.
Ok, mira lo que pasa. Soto viene de haber rechazado un mega contratazo que todo el mundo le dice en su cara que él debió de cogerlo. Aún así, no viendo el trasfondo de que Soto ha ganado muchísimo dinero fuera de ese contrato que no cogió. Okay.
Ya vamos llegando a lo que yo voy a decir, exacto.
Muy importante que él tiene a Scott Boras de agente. Es muy importante porque Scott Boras es demasiado avaricioso con los contratos de sus peloteros. Eso es clave.
Y no le toca su porciento, claro que va a ser.
No, claro, pero es exageradamente avaricioso.
Pero ahora, ¿cuál es? Es que nada más tiene caballo.
Pero es jodido a Snell. ¿Es que solamente coge caballo?
Él jodió a Snell dentro de un punto, porque por esperar tanto, Snell no firmó el mega contrato que quería.
No lo jodió. ¿Tú sabes por qué? Porque
y
lo
no también va, salió no, jodido Bellinger. Mira,
no, no.
Y Bellinger salió también.
Pero es que todo el mundo habla de Scott Boras, pero tampoco son buenos contratos, pero no son esos mega contratos. Yo no sé por qué. O sea, si fuera avaricioso, él hubiese terminado en Yankee, weón, con el contrato que todo el rumor de todo el mundo. Él hubiese terminado ahí. O sea, no.
Sí, pero porque Snell no quiere segundo.
Al final, bueno, la decisión es el jugador. Pero el problema de Snell y Bellinger era lo mismo. Era que no tenían prueba de que eran consistentes los últimos años. So, sí, él dijo, coge este contrato, miren este contrato. Están asegurados por 2 o 3 años con buen dinero. Pero si ustedes vuelven a hacer lo que hicieron este año, vamos a salir, ¿no? Y le vamos a buscar ese contrato que ustedes de verdad quieren. ¿Y quién no le va a dar a Snell o a Bellinger si repiten lo que hicieron el año pasado? Porque ahora tienen 2 años haciéndolo.
Snell no repite.
No uno, 2 años haciéndolo. Snell no repite. No.
Snell no repite.
No, bueno, si no repite, tiene sus 3 años ya. Okay. Pero Bellinger puede repetir. Y ya comenzó batiendo muy bien.
Full. Totalmente.
Bellinger tiene chance de repetir, pero yo creo que Snell
yo tampoco. Snell no repite ya. Yo tampoco. Yo por eso fue que yo... No fue Scott Boras. Es que la gente no creía en ninguno de los dos. Por lo que han hecho en el pasado.
Bueno.
Pero si hubiera sido un Mike Trout, le hubieran conseguido su dinero.
Bien. Entonces, volviendo a Soto.
Tú no puedes comparar a Juan Soto, que lleva desde que llegó a la liga, haciendo eso.
No, totalmente, yo lo que pasa es que no se compara tampoco con lo de Juan Soto. Lo que yo digo es que tienes que compararlo con los otros jugadores que han estado haciendo lo mismo.
Claro que sí. Entonces, por eso. No, mentira. sí, pero por eso mismo. Es que, o sea, es que voy. Yo creo que Soto va a tomar una decisión mucho más por el dinero ahora. O lo va a tomar en cuenta porque tiene la presión de todo lo que ha hablado, loco. Porque tiene gente como David Ortiz diciéndole en su cara que él fue un estúpido por no coger todos esos cuartos. Aún la razón que sea, porque yo estoy de acuerdo que no lo haya cogido. Siempre, yo
soy de acuerdo. Él no tiene presión.
Y hay una cosa importante también que nos gusta, ¿no? También es cierto. Ya le ganó un anillo mundial, marico.
Sí.
Y ya lo dijiste. Eso es lo que iba a decir ahorita. Eso es lo que iba a decir ahorita, que a diferencia de la NBA, el NBA mayormente, o sea, tu núcleo siempre se lo mantiene. Tú nada más necesitas 5 jugadores en cancha. Con esos 5 jugadores quizás tú puedas ganar y 2 o 3 de la banca para hacer una rotación para tú descansar tu estrella. Por eso que tú ves que la NBA, hay equipos que ganan 2 y 3 veces pisada, porque al final el mismo ritmo, se conocen, son menos gente en juego, pero en MLB es muy difícil tú ganar. Entonces él ganó joven ya. Ha hecho dinero joven también. Entonces por eso yo te digo, ¿qué ustedes creen que es lo que Soto va a conseguir, quiere o busca? Porque dinero no es. Anillo ya tiene uno. Y lo consiguió ahora. Yo te puedo decir, bueno, él quizás quiera un equipo contenedor, que siempre te metió en playoff, que puede ser que gane de nuevo, puede ser que busque dinero también. Pero lo más difícil, ya él tiene las dos cosas. Y tiene juventud todavía, que es también otro plus.
No, y este año es el candidato no se lesiona. 1 o 2 de ese MVP. O sea, es que no, él tiene...
No diga eso, Juanca.
Tocando madera.
Le va a echar sal encima.
Tocando madera. Estoy tocando madera. Pero lo digo porque fue uno de los pocos que jugó todos los juegos. Jugó todos los juegos, loco. Por eso te lo digo.
El mismo caso de lo que dice Eury, es que facts. Él tiene opciones. O sea, ese tipo... No es que él va a decir, oh, yo me voy para los Pirates porque son que me ofrecieron más. No, él va a tener a los Mets encima, va a tener a Boston encima, va a tener a los Yankees encima.
Quizá los rumores son que suenan 5 equipos lo más alto, pero los 29 y los mismos 30 van a querer
claro,
querer.
Todo,
él no va a terminar en una.
Porque pasa con un ejemplo, un equipo como Oakland no va a decir que te guarda 500, ¿sabes? Que no, nunca va a ir por ahí.
Él va a terminar entre los 10 primeros. Él va a terminar uno de los 10 primeros. Y te digo más, si él lo trata tan bonito en Yankee, que me sorprendería si no está tan bonito en Yankee, él va a agarrar un contrato. Ahí es donde yo sí te digo, él va a agarrar un contrato con menos dinero seguramente.
No creo.
Y va, porque va a estar en Yankee y va a estar siempre con... Va, loco, él le gana un anillo realmente y el Yankee siempre va a estar... Yo creo que llega a los playoffs y listo, loco, yo creo. O sea, el carajo, no. Si lo tratan bonito, no como a Galo, que no creo que lo traten como a Galo, si lo tratan
no
bonito,
lo van a tratar.
Que pueden dar menos y siempre vas a estar ahí. Él sabe que con Yankee siempre va a estar en la conversación de playoffs.
Es que tú sabes lo que pasa. Es que eso voy. Loco, acuérdense que ¿dónde está el Yankee Stadium? Está en el Bronx, que está lleno de dominicanos. El calor que le van a dar a los dominicanos cada vez que él vaya para el Yankee Stadium,
claro que
no
sí.
Lo va a conseguir en, tanto así en otros lugares.
Además, quizá
ni el marketing, ni la cantidad de camisetas que se van a vender de Soto, loco.
Y
él gana
Miami,
por eso.
Ya. Es el, Miami o Miami.
Y él no va para los Marlins. Imposible.
Ahorita es el nuevo G-Trey Rod. O sea, es el nuevo. Sí. Josh y este son lo mismo. Es literalmente el capitán ahora y el segundo que es mejor que el capitán, marico.
Sí, pero
¿qué una pasó? Vaina que nos gusta,
muy
¿no?
Muy buen ejemplo. ¿Pero qué pasó con Alex Rodríguez? ¿Cuánto ganaba Alex Rodríguez y cuánto ganaba Jeter?
No, yo no sé. Eso sí, pero, no me lo sé.
No sé lo que sea, pero okay, los tiempos cambiaron también.
Yo te lo digo. Ale ganaba 200 y algo. Jeter ganaba 100. Porque Jeter sí cogió un hometown discount. Pero Soto no va a coger un hometown discount.
No, pero yo tampoco digo que vaya... Yo lo que digo es, cuando digo que va a agarrar menos, es que si George cobra... No, es que no me son números.
Por año, 300, tú dices por año.
No, yo lo que digo es que si George cobra 300, si se enamora de Yankee, él puede cobrar 290, va a ser millonario igual. Y lo que tú dices es verdad, él va a terminar su contrato de 10 años, va a seguir siendo joven.
Sí.
O sea, a los 35 años le pueden dar un contrato de 4 o 5 años por mega estrella, por ser Soto y lo que se puede convertir Soto. O sea, nada más el mercadeo va a ser lo mismo que cuando sacaron a Pujols por ahí, lo mueven por simplemente mercadeo, por la estrella que es. O sea, es que él puede tener 2 megacontratos, que es lo mismo que Acuña, lastimosamente no tuvo el primero, pero le puede pasar igual, él tuvo un contrato muy joven, va a seguir siendo muy joven cuando termine su contrato. Es lo mismo.
No, pero Acuña también es un caso diferente.
Él dijo, yo
vengo donde yo no tenía nada. Lo que saqué yo le iba a coger.
Esa gente de Acuña no sabe negociar. Porque es verdad que tú coges lo que te den, está bien 100. Pero un opt-out, baby. Un opt-out que sí. Que
y si también se quería quedar ahí ya, al final.
Está bien. Pero tú te puedes quedar ahí. Pero si tú dices, por lo menos... Porque algo, oye, tú decías algo aquí, sentarte ahora mismo y decir, mira, si yo gano un MVP en el futuro, pues yo creo que mi contrato valga un poquito más. Eso entendí, eso, ¿quién no lo va a decir que no?
Lo que pasa es que yo creo que Acuña yo creo que él nunca estuvo pronosticado a ser lo que Acuña se convirtió. Eso uno. Y segundo, lo de Acuña pasa realmente desapercibido porque el equipo de Atlanta ha dominado por casi ya 6, 7 años la liga. nacional. O sea, si realmente Acuña estuviera en los Nationals, todo el mundo estaría hablando de eso, seguramente algo hubiesen resuelto, porque puede resolver contrato con jugador. Pero como yo creo que él, a él no le debe importar, sinceramente. O sea, es que está reventando la liga. Endorsement. Y el MVP también tiene también un anillo de serie mundial. Entonces, una vaina que tú dices, loco. O sea, él es, por eso es que digo lo de Soto. Porque es que es verdad que nosotros mismos pensamos en el dinero que él puede agarrar. Porque obviamente uno piensa en el dinero. Pero cuando tú piensas en el jugador, tú dices, coño, prefiero quedarme aquí millonario. Porque ese es no millonario. Que
famoso.
Pero un poquito, no jodas, marico, súper famoso, un poquito menos dinero, voy a tener igualito 300 millones, porque es lo mínimo que le va a dar Soto.
En un pedacito de Dominicana está ahí. Sí. Porque no, eso puede ser otra ciudad ya también.
Sí, sí. Es la segunda capital.
Y tú sabes
hay más gente que en Santiago, en Nueva York.
Sí.
Y van a estar siempre van a estar en playoff o por lo menos en la conversación.
O por lo menos en la conversación.
Y tú sabes que, por ejemplo, a diferencia de otros equipos, tú sabes que, loco...
Ese nombre pesa demasiado.
Yankee, necesito un pitcher, toma, te doy X prospecto que me sale mierda por un pitcher, ven acá. O lo compro una vez, Yankee, marico, es Yankee. Sí. Entonces, por eso digo que no me sorprende tampoco que le den 400 plus millones. Voy a empezar por ahí. Pero si le dan menos, yo digo, es que marico, tampoco me sorprende, huevón. Mira, lo que pasa es que hay gente que lo saca de proporción. En mi chat están diciendo hoy 600. Yo, ¿600 por qué? ¿De dónde?
Si Juan Soto ganó en MVP... le van a dar su dinero más que Judge. Ponlo así. Porque si Cashman no firma a Juan Soto, los fanáticos se lo van a comer. Porque ya los fanáticos...
Yo estoy de acuerdo con eso.
Oye, los fanáticos en tres juegos están diciendo, dale un cheque en blanco.
En blanco.
Ya, en tres juegos. Digo, entrégale el cheque en blanco. Que
blank
quiera, lo
check,
que quiera.
15 years y ya lo que dale, tú quieras.
Dale. Ahora, también, si gana una World Series, todavía peor. Si no lo firma, todavía peor, vamos a decir. Porque que él... que ganan una World Series, que irme esta mano, todavía peor.
Hay un dato importante que usted no ha dicho.
Si Juan Soto no termina en los top 5, vamos a decir, de bateo y todo eso, entonces, si se va para otro equipo, tal vez no se lo comen así. Y ahora tal vez coge algo menos.
Pero ahora te pregunto, es que yo creo que no tienen que terminar el top 5, pero ahora te lo pregunto y así, pero estás hablando del GM, dueño de los Yankees y de los Yankees. Pero si gana Serie Mundial, si gana MVP, y le ofrecen, vamos a decir que George está ganando 300, va a ponerlo redondo. Y le dice, mira, te vamos a dar 350. Y él dice, no, yo quiero 400. ¿Quién queda mal ahí? No puede quedar el dueño mal.
Eso le pasó, con Yamamoto.
Si quieren mucho dinero, no puede quedar el dueño mal. No puede decir, te voy a dar un cheque en blanco, imposible.
Con Yamamoto pasó eso. Los Yankees le ofrecieron bien a Yamamoto y Yamamoto simplemente no quiso aceptarlo. No, y estaban acabando a Cashman hasta que salió el reporte de que, loco, se le ofrecieron tanto, él no quiso, los Dodgers le ofrecieron tanto y tanto, creo que fue un bono extra que le dieron los Dodgers, más que estaba Otani, y Yamamoto dijo que no. Cashman no es malo.
Claro,
eso fue por Otani, eso fue por Otani.
Ya es como que ya no pasa nada.
El dinero lo iba a tener en todos lados.
Él dijo que quería tener a un compañero que hablaba que fuera de su propio país. Él claro. Lo dijo. Por eso habían firmado a Masui, o a Deki Masui, ¿no? Pero... el tema de Juan Soto es que, vamos a decir, los Yankees le ofrecen 300. Y vuelvo con el ejemplo de Boston. Los Boston le ofrecen 500. Tú no vas a decir a mí, oh, y porque tú no habías podido darle lo mismo, vamos a decir. Los Yankees que tienen el mismo dinero.
Hay algo importante que no están diciendo. ¿Cuándo fue que se hizo el contrato de George? Fue pre el contrato de Otani, loco. Y aunque ustedes no lo quieran aceptar, la inflación de contrato en Grandes Ligas puede darse por el caso de Otani.
No.
No me diga que no.
Claro que sí.
No me diga que no.
Espérate. Al DeFerro. Que eso está si Scarborough lo quiere aceptar. Y lo otro es que los Yankees nunca le han importado nada de eso. Cuando los Yankees quieren un jugador, los Yankees van.
No te estoy diciendo de eso. Te estoy hablando de que el contrato de Soto puede ser mucho más grande que el de George, porque el de George fue mucho antes de eso. Okay, eso es lo que me refiero. Okay. Y están firmando. Okay, o sea, ahora mismo los números pueden ser que sí se exploten en los contratos. Loco, los Dodgers ofrecieron 300 millones de dólares más bonos por un tigre que nunca tiró una bola en Grande Liga. Que es porque
hay una
eran
cosa
promesas.
Importante.
Entonces,
cosa
algo importante. Espérate. Antes de. Y el comentario más grande que estaban haciendo la gente era. Soto no puede, a Soto no lo van a firmar por lo que ha hecho, es por lo que tiene, no lo van a firmar por lo que va a hacer, sino por lo que ha hecho. Y es como que no me pueden decir eso cuando a Yamamoto lo firmaron por lo que va a hacer.
Hay una cosa importante, Juan, que no lo pase tampoco desapercibido. Primero, El mercado no se infló. Los Dodgers inflaron el mercado ellos mismos.
Uno. Sí.
Porque no, ningún otro, nadie firmó por un precio exorbitante. Solamente fueron los Dodgers que firmaron por exorbitante. Uh-huh. Y segundo, Yamamoto fue el mejor pitcher en la liga japonesa. Que tú puedes decir, me sabe mierda la liga japonesa. Pero el pitcher anterior, que había sido el mejor de la liga japonesa, se llama Shohei Ohtani, weón. Entonces, cuando tú lo pones en ese contexto y te dicen que Yamamoto es mejor que Ohtani, vale 300 millones. O sea, no agarraste un tigre que literalmente le diste 300 millones porque tiene un nombre bonito. O sea, le diste una vaina, un contrato porque tú sabes lo que salió de ahí ya.
Sí, y yo no...
Estamos de acuerdo, que tú y yo estemos de acuerdo que la Lidón posiblemente tenga más nivel que la de Japón, yo estoy de acuerdo contigo ahí. Yo siempre voy a decir eso. Para mí la Lidón tiene más nivel que la de Japón. Lo que pasa es que la de Japón tiene primero más marketing y tiene mejor estructura. Pero para mí tiene mejor nivel la de Lidón. Pero eso no quita que sacaste una mega superestrella de ahí y le diste 300 millones.
Entonces tú le estás diciendo que es mejor que ella, entonces dime.
No, pero espérate. A Yamamoto no lo firmaron para lo que él va a hacer. Él lo firmaron por lo que él había hecho. Siempre hacen eso. Claro. Ese es el error que hacen. Porque el tipo era el mejor pitch allá que había, vamos a decir, en Japón.
Tres años pichando año. Por menos de uno por, de efectividad, eso, loco.
Ellos lo firmaron por lo que ellos habían visto. De que, oh, pues si tú lo hiciste allá, tú lo puedes hacer aquí. Pero, ¿qué
puedes
pasa?
Hacer.
A Juan Soto lo van a hacer lo mismo.
No, claro, no, pero es que tú puedes... Ya va, tú puedes decir eso de todo el mundo, de todos los prospectos. Y hay prospectos número uno que no llegan a nada.
Claro, sí, no, yo sé, claro.
Prospecto uno que no llega a nada. Ahí está Jared Kelenic, y él lo han cambiado... Sí, no, yo sé, pero ya, para que la gente también sepa, ahí está Jared Kelenic, que era prospecto uno. En Mets lo cambiaron porque no funcionan los Mets para Marineros. En Marineros estaba por encima pronosticado de Julio Rodríguez. No terminó y lo volvieron a cambiar. Ahora está en Bravo Atlanta.
Y o sea, ahora está matando, por si acaso, como en Sabatia.
Gracias a Dios, porque yo le deseo el bien a todo el mundo. Y sobre todo esos chamos que la revienten, porque son muy jóvenes y hay demasiada presión. Pero todos se firman por lo que van a hacer a ese nivel. No firma, nadie firma.
No, claro.
A menos que ya estés en la liga. Estás en la liga otra conversación.
Claro,
estás
claro.
En la liga otra conversación.
Es lo que yo digo. O sea, mi comentario fue por eso, porque es como que tú... Si, los Yankees... Ok. A mí me tienen un poco alto con el tema de... La gente, que yo sé que es troleo más que otra cosa, obviamente, pero es como que celebran a Soto por él se vaya el año que viene. Bro, tú no sabes, porque deja que ofrezcan todo el equipo. O sea, van a ofrecer. Ustedes ponen como en paper, como se va, él se va, él se va, él se va. Loco, ustedes no, nadie sabe, porque ninguno de ustedes tienen la chequera para ofrecerle a Soto.
Lo único es que yo te digo lo que te dije otra vez. Es mejor eso. Que lo pienses así, porque es que si no te puede doler de verdad. O sea, si él gana la Serie Mundial y gana el MVP, te va a doler que no lo tienes de nuevo, marico.
Ah, obviamente. No, pero eso va a pasar. Además, con cualquiera.
No, pero este te duele más porque es de tu país. A mí me pasaría, eso es mi opinión, pues.
No creo.
Si fuera
bueno.
Acuña un año, en mi equipo me dolería más que la reviente, gane en Serie Mundial. O sea, porque obviamente lo tienes que vender lo mejor, no lo puedes vender lo peor. Uh-huh. O sea, lo vendes a lo mejor y se va, tú dices, coño de la madre. No, ahí sí estoy como yo, no podías tú más poner más dinero, cabrón.
Sí,
pero si él quiere más dinero, es lo que digo, si él quiere de verdad, exacto, más dinero, él, si él gana otra Serie Mundial y gana MVP, tiene dos Serie Mundial y un MVP, él puede decir, mira, yo me voy para Oakland a Las Vegas porque me van a dar 500 millones, me sale mierda. Sí. Si ese es el nivel de pensamiento de Soto, es no respetable, sé. Pero yo no lo comparto.
No, ni yo,
pero
y
si
no se puede hacer nada.
Equipo ganador, es donde digo, si él quiere un equipo ganador y tal vez le vayan a ofrecer más que George, pero le ofrecen 20 por encima, loco, te quedaste en Yankee y vas a ser rey.
Sí.
Eso es todo lo que yo estoy tratando de decir con esta vaina. O sea, sí. Pero... Tampoco me... O sea, es que si tú me dices 400, me parece una locura, viejo. En verdad, en mi opinión.
A mí no. Porque viene ya de un contrato que le ofrecieron 400 y él no ha decaído, hasta donde tengo entendido. Rompiendo. Al contrario. Le suma, no, que la gente no entiende. Le suma el nivel de marketing que puede sacar los Yankees
de él. El de 400 era Nationals, marico. Ahí también te digo que quién coño quería que hace. Y sobre todo, él tiene que saber que el Nationals iba a sacar Scherzer, Trey Turner,
sí, todo. Sí. No, lo que digo es que en la historia... En el récord ya están 400. O sea, como que yo creo que, claro, es una carta que pueden jugar. Que Scott Boras de seguro 400. Va a jugar.
No, pero obviamente. En el mercado, a Tatis con un año o dos años le ofrecieron 300. A Wander Franco le ofrecieron 200. Entonces, tú me vas a decir a mí que hacía esos peloteros antes de tener números como los que tiene Juan Soto, le dieron eso. ¿No le van a dar a Juan Soto más de ahí? Más a un tipo que tiene
y agreguen el factor marketing que pueden conseguirlo ya que con Soto. No lo quieren ver. Los equipos quieren dinero.
Puede ser contradictorio, pero yo creo que en el caso de Tatis, en el caso de Wander Franco, es un factor. Yo me quedo con este chavo porque nadie más lo. O sea, me lo quedo yo personal. Entonces le ofrezco una millonada porque te lo quedas. En el de Soto yo siento que ya él, o sea, es que es contradictorio, yo sé, pero él ya demostró tanto que no está el factor de... Si, es como, si tú no te quieres quedar aquí, te puedes ir para otro equipo. Pero cuando tú eres ese chamo, tú te lo quieres para ti, porque se convierte en la figura de tu equipo.
Si ellos ganan serie mundial, si los Yankees ganan serie mundial este año, Soto no se va para ningún lado. Yo creo que ahí sí le van a abrir el cheque a él, a lo que él pida. Eso es lo que yo entiendo.
Bueno, también es importante que Soto tiene que resolver todo el año, porque también estamos hablando de serie mundial y puede ser que no haga nada en todo el año también, y se gane una serie mundial. También está ese factor. Pero ahí va, también la cosa cambia. O sea, esa es otra variable. Estamos hablando de que eso lo estamos vendiendo como ganar serie mundial, Soto MVP, Soto MVP de la serie mundial. Ahí sí toma tu cheque en blanco, huevón. O sea, ¿qué más quieres? Sí.
Bueno, pero o sea, si Soto, claro, pero...
es un jugador promedio, que no es, nunca va a ser un jugador promedio. No. Pero si es un jugador promedio y ganan todo, la cosa cambia. Seguramente le van a dar 300 plus millones igualito, porque es Soto, pero ya es diferente.
Y algo que se habló ahorita, que yo estaba de acuerdo con G1, a los Yankees le conviene también pagar por Soto por la base por bola. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Quién está detrás de Soto? Es George. ¿Soto se le envasa por base por bola o por hit o por doble? George da un palo. Y es lo mismo. Esa base por bola cuenta como un home base.
Eso es bueno y es malo. Porque realmente, ¿qué estamos hablando? Los últimos 4 días, Juan Soto se ha envasado tanto que George se ha visto tan mal. Porque el tipo no estaba produciendo. No,
tiene presión. Ahora tiene presión.
Sí, él tiene presión. Oye, nada más tiene 2 hits o 3.
Yo te iba a decir que el tema de Juan Soto tiene un efecto duro en los Yankees. Porque lo que yo he notado es que Aaron Judge ha cogido, como que ha cambiado su plan de bateo. No sé si habló con Soto o no, pero él ha cogido picheo que en el pasado él hace swing y la saca, lo sea. Pero ahora está como que working the count.
Volpik está bueno, working the count.
Pero hay algo que batea tercero no puede hacer. Por eso yo siempre he pensado que Soto no puede batear tercero. Cuando hay gente en base, el que batea tercero tiene que producir carrera. No puede estar caminando o ponchándose. Porque Soto por lo menos no se poncha. Pero Juan Soto puede estar... vamos a decir, dos gente en base. Y George no está bateando, vamos a decir. Juan Soto no te va a hacer swing. Aunque tú se la pongas ahí, él va a coger su walk. Vamos a decir, George está supuesto a hacer swing. Cuando hay un picheo de Judge, él tiene que destruir esa pelota. Para eso que se le paga a él. A Juan Soto se le paga para envasarse y tener buen turno. Lo último día, yo te aseguro que si Soto no estuviera ahí, nadie estuviera hablando de Judge, porque son 4 días, tú sabes. 4 días, eso no es nada. Pero como Juan Soto se estaba envasando y estaba ahí, lo hizo ver mal a Judge muchas veces.
Bueno, pero también no sabemos que si no hubiese estado Soto ahí, tal vez Judge hubiera 3 jonrones.
Pero a eso voy, el efecto de Juan Soto, que él cambió literalmente su... Para mí, ahora mismo está como que un poquito tiene presión. En el outfield, yo lo veo a él como un poquito como que fuera de su comfort zone, porque tiene a Verdugo y tiene a Soto, que son una gente que ahora que están, ¿sabes?, creando esa chemistry. Obviamente, él en el tiene futuro, yo lo veo muy bien. Yo no tengo miedo de lo que va a hacer Judge. Claro que no. Yo creo que Judge va a ser un top 5 como siempre. Pero... Los últimos cuatro días.
George está demasiado máquina. O sea, George no está, pero George es muy máquina. Sí. O sea, en verdad, George es muy bueno. Ronald tampoco empezó bien el año, que es el MVP del año. Otro MVP tampoco empezó bien el año, que fue Otani. O sea, estamos empezando.
El guante platino dejó una bola.
Ah, bueno, hay otro.
Importante.
Sí, o sea,
estamos empezando.
Estamos obviamente.
Y José Siri está duro.
Sí.
Estamos obviamente explotando el inicio y lógicamente, pero es lo que le decía a Juanca también, ojalá Ovaldo Cabrera sea una máquina en todo el año, pero esto me parecería rarísimo si lo mantiene así todo el año.
Sí, o sea, especialmente es clave para él que él está jugando ahora, pero lo que en el año pasado le ha faltado es que es utility, no lo están usando de starter.
Acaba de salir que Ronald Acuña se unió a los dueños del Baseball United.
Yo vi eso, loco, pero esa liga es muy confusa, porque yo no entiendo lo que están haciendo. Literalmente tú haces un juego de estrella y después no hay juego. O sea, ¿qué tú me estás enseñando?
United.
Eso yo vi.
Y lo yo otro es Ronald Acuña Jr. se unió y yo dije, se unió a la lista de lesionados y ya me voy a poner a llorar.
Lo
que pensé que iba a decir.
I'm so sorry.
Loco, lo otro...
Debo llorar en la liga de Arabia.
Es la de Arabia.
Que se unió a los dueños.
Lo otro es, loco, la gente que yo firmaron...
Esa mierda, marico, y no tiene marketing que estamos hablando hoy. Echó el rey, weón. Se vino la isla de Ara. ¿Sabes cuántos viñones le van a hacer los cobras?
Es rico. Pero que él se unió como dueño.
Contrato, como dueño. Pero dueño de un equipo, dueño de la liga.
Es socio.
Tiene que ser socio.
Es socio.
No, él es de los...
Pero, loco, ya tiene más dinero que George, el cabrón. Solamente ya se unió a los árabes, papi. Ya eres
bueno, no, es un grupo de, él se unió a los dueños, al grupo de dueños.
Claro, es todo.
Ah, de hecho, está, es que por eso es que digo, el contrato de él es chimbísimo, pero es que él resolvió por
es
otro lado.
Es que la gente no entiende. Es que es lo mismo con el de Otani. Ah, que Otani diferió todo después, que sí, okay. Loco, Otani no necesita cuarto, él gana 60 en publicidad.
Y apostando también gana.
Y aquí se acaba el episodio de hoy. Gracias por joder la vaina. Señor, oye, no, ya sí, hay que acabar. Deme las ideas finales de cada uno, porque ya tenemos 1:37.
¿Idea de qué?
No, cualquier cosa que ustedes más quieran.
Que apostando, tenía base llena los otros días, se ponchó. Digo, no, un blooper.
O que dio un doble y siguió aún viendo que Mookie se paró.
Coño, era triple. Mamá, huevo, el manager de tercera es cabrón. Yo no sé
el manager de tercera o Otani que siguió.
Sospechoso.
No, era triple Otani. Iba a ser.
Apotó triple.
Iba a estar Cycle Watch ahí.
Bueno, hay que ver. Uno se ríe, pero hay que ver lo que está pasando ahí. Bueno, nada, señores, hay que ver cómo se va a desarrollar la temporada. En lo que se averiguó el caso, 4 equipos van invictos. Los Piratas, los Yankees, y hay 2 equipos más por ahí. Ah, Detroit. Detroit está invicto, 5-0.
Detroit es una sorpresa. Detroit. Para mí, Kansas City va a ser la sorpresa del año, en verdad. Pero lo de Detroit...
5-0.
Es que yo odio lo de Detroit, porque es que realmente, coño, de la madre es Javier Báez. Bueno, si no tuvieran ese contrato, fueran mejor todavía, bicho. Ese equipo tiene demasiado futuro.
Loco, lo grande es que salieron del contrato de Miguel Cabrera.
Otro peor.
Yo creo que no salieron del contrato de él.
Bueno, o sea, lo que me refiero es como que no, ellos no tienen el break de ya no tenemos que pagar a nadie. Es como que no, tenemos que pagar el
bye. Espérate. El contrato de Cabrera todavía sigue. Porque él está, por eso que lo hacen.
¿El difirió?
Que no, lo que hacen es que ellos se retiran, pero ellos trabajan para ellos ahora. Hacen como un contrato. Básicamente, yo no quiero jugar más, pero te voy a ayudar como coach o lo que sea. Por eso tuviste a Miguel Cabrera en Spring Training y eso. Es lo mismo que Strasburg, que se quiere retirar ahora con todo ese dinero que se robó. Y ellos le dijeron, oh, ¿tú te quieres retirar? Tú vas a ser coach entonces. Y él dijo que no. Él dijo, yo no quiero
tener
en mi casa.
En el de Miguel Cabrera, lo que yo tenía entendido era, Miguel Cabrera le quedan 2 años de contrato en verdad. Él se retira porque las rodillas no lo dejaban. Y yo tengo entendido que él rescindió de su contrato. En el caso de Strasburg, tengo entendido que era igual, solamente que ellos no quisieron. Le dijeron, no, tú no te retiras, cabrón, tú te quedas aquí. Y eso fue lo que pasó, entonces no saben dónde ponerlo. Porque él literalmente salió diciendo que se retiraba.
¿Tú te imaginas eso? No voy para mi casa. ¿Qué casa?
¿Cómo?
Ah, ok. No, porque es que tu suite está allá atrás.
Tú estás en la casa de tu año entero aquí.
Si tú tienes un contrato y no lo cumples, porque, marico, no puedes, tiene que haber una cláusula que diga, estás rompiendo el contrato, no te voy a poder pagar, o sea, no te pago más porque no lo completaste. Que es lo que yo también le digo a todo el mundo, si el año que viene sale que Otani no puede pichar más por X o Y razón, ahí tiene que haber una cláusula de 700 millones para atrás.
Mira, yo estoy seguro que por el respeto que le tienen a Cabrera, él seguro dijo, mira, yo me voy a retirar, el dinero que yo tengo ahí no lo tiene que pagármelo, pero ellos seguro dijeron, mira, te lo vamos a pagar, solo ven de vez en cuando y actúa como coach o en sprint training, tú sabes, está ahí para los jóvenes. Habla con los jóvenes.
Puede ser, porque al final no
es lo mismo. Pero es que lo que pasa es que también me sorprende, porque yo te he entendido que él tenía un contrato de comisionado con el comisionado. O sea, él tenía un contrato no de Detroit, él tenía un contrato con el comisionado. Era como su nuevo trabajo de parte del comisionado, ¿no viene así?
Sí, algo
no sé exactamente
así.
Lo que es. Entonces, por eso es que no lo sé el 100% el hecho del caso de Miguel Cabrera, pero el de Strasburg es todavía más bizarro, porque ese bicho literalmente dijo, me voy, y le dijeron, tú no te vas. Tú no te vas, ¿no? Te quedas aquí.
Tú vas a escuchar 10 años después. Oh, por fin me retiro.
Ey, literal.
Y que tú no te retiraste 3 años atrás.
Dios mío. Que vaya más bizarra ese
No, estamos grabando todavía. Yo lo estoy dejando quieto. Yo le dije idea final. Y J-Wan se corrió hablando de Strasburg ahí.
Ay, Dios.
Ahora sí, señores, manden.
Mi idea final. Boston no está malo como ustedes pensaban. Toma.
¿Boston no es tan malo o Boston es tan malo?
No es tan malo como pensábamos.
No es tan malo, pero son malos.
No, tiene buen picheo, el bateo está produciendo, el bullpen no sirve. Cuando tenga bullpen, no van a ver los playoffs.
Hasta que Trevor Story se lesiona.
En el free agency, no van a ver los playoffs. That's it.
No, mira, y si te supiera que Story se lesiona y sigue el equipo completo. Es igual.
Ah, está como yo. Story no está bateando todavía.
Story no está bateando todavía.
¿Viste Chris Sale Nasty?
Ah, no me hable de eso.
Se fue de, le pasó el efecto Yankee a Boston. Se le fue el tigre y ahora está mejor.
No, 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 porque literal, Chris no fue malo con nosotros. Es que estaba en el hospital. Nunca, sí, nunca estaba healthy. El tipo pichaba un juego en AAA y estaba lesionado. O sea.
Nah, pero también en AAA pichaba un juego y le caía coñazos a una silla. Venga, vamos a ver.
Ajá, porque dime.
Como Acuña cuando se lesionan estos días, que fue como por el respeto que lo pusieron en AAA. Eso fue que ya, eso fue como te dijeron tabla, 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 tabla.
Sí, su primera vez a home run.
Sí. Para agua, así, ni siquiera se fue para el dogado. Se fue.
Es que esa gente, loco, así. No tienen que estar en triple A, o sea, es por el respeto, es por el, para que tú vuelvas y te...
La confianza.
Para que yo vuelva, que hermano, yo estoy viendo recta 120, ¿eh?
¡Oh!
Toma.
Bueno, vimos el otro año que Bryce Harper no lo hizo. Bryce Harper dijo, yo me voy a calentar aquí.
Y se calentó.
Y lo hizo, y se calentó.
Es que yo siento
que mucha gente lo iba a hacer eso.
Cuando tú eres tan grande, loco, tú no necesitas coger par de turnos, loco.
Dicho lo mismo pelotero, el juego es demasiado mental. Si esos tigres dicen, coño, voy a entrar flojito porque me estoy asustado con lo
que me duele el meñique.
Es jodido. Cuando el tigre, como Harper dijo, a romper, que venga, tíreme. Él ahí era abajo.
Y mata, y te doy un matazo.
Pero ya va, Harper no está jugando con la vaina ya con un yeso, el cabrón.
Sí.
De hecho, corría con la vaina así. Harper es una vaina, Harper es un demonio.
No, y Otani, que Otani jugó con lesionado de la mano.
Harper no tiene hit todavía.
Bryce Harper no tiene hit todavía.
No, todavía.
Pero no va ni una semana.
No sé, hay que tirarlo ahí porque estamos hablando de él.
No, no, claro. Eso es importante. Pero yo creo que la gente tiene que dejar de ser tan dura con los peloteros porque está empezando.
No, que estamos empezando.
No. Yo tengo un comentario de la gente que dice cualquier cosa.
Ok, tíralo para yo cerrar.
Batea tú, picha tú, ve, ponchalo tú, a los dedos que son unos macos, ve, ponchalo tú, ve a todito y sácale los 27 avos.
Mal ejemplo, a eso lo pueden pedir todo el mundo.
Y si no te gustan los comentarios de nosotros, ven a grabar tú entonces.
Está buena eso también, sí.
Nada, señores, ya Pedro se sintió mal, se siente en presión porque estamos hablando. Pedro, tienes Mr. Correcto aquí.
Yo,
Capitán América.
Sí, Capitán América. Señores, síganos en nuestras redes sociales, a todito. Tienen el nombre ahí, el tag en cada uno de nosotros. Síganos en Tanny Ball. Y nos vemos el próximo video. Adiós.
Peace.